Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 74. Moebius. Somos
Pedro Ajas.
¿Y ahora por qué estamos?
Sí, qué pedo.
Murió Moebius.
Miguel Ángel Hernández.
Jesús Morales.
Y Mario Padilla. Y hicimos un episodio que no era precisamente lo que teníamos planeado.
Sí, claro.
Pero pues bueno, estos güeyes dicen que se murió un güey que parece casi como Walt Disney. No, que Walt Disney.
No, porque Walt Disney era mero, era medio culichi.
Era medio culichi.
Sí.
Era gay, ¿no? Decía.
No.
Pero bueno, entonces, pues vamos a hacer un episodio centrado alrededor de la figura de Jean Girard, alias Moebius. Pero antes. Tenemos un debate que tenía Miguel ahorita, que nos estaba comentando Miguel, que dijimos, bueno, vamos a comentarlo en el podcast, cabrón.
Ah, a ver, sí,
platícanos el debate, cabrón.
Sí. En realidad, para mí no es tan relevante.
A ver, platica el debate, hombre. A ver, ¿qué opina la gente?
Pues varios de ustedes, podcast escuchas, recordarán a Susana, la archienemiga del Tribunal de los Supergüeyes, en aquel episodio...
De Capitán América.
Polémico y recordado del Capitán América. Y es que según ella es muy fan de Dragon Ball. Y según ella, Goku es mejor que Superman. Y entonces un día, pues para mí ni siquiera fue un punto de discusión porque yo nunca vi Dragon Ball. Y entonces no me afecta ese tipo de comentarios. Para mí el mejor es Superman. No hay vuelta de hoja. Es un personaje que tiene mucho más historia.
¿Pero lo estás comparando desde el punto de vista de personaje o de quién es más cabrón?
Pues es de lo que quieras. Para mí Superman es mejor.
Por eso, pero...
Espérate. Pero entonces le digo a Susi, bueno, a ver. Explícame qué era lo fascinante de Dragon Ball. ¿Cuál era lo chido? Y me empieza a decir. No, lo que pasa es que Goku, cuando veía una luna, se transformaba en un simio gigante. Y yo me quedo, ah, ok. Y luego me dice... No, y espérate, salían muchos personajes bien chidos. Por ejemplo, salía un cerdo que le gustaba el erotismo y siempre estaba jarioso. Y al último, ya cuando juntaron todas las bolas del dragón, el deseo que podían pedir con esas bolas lo desperdició por tener una tanga o una cosa así. Y yo me quedé, ok. Entonces, ¿comparas esas jaladas con Superman? No, gracias. Ni siquiera voy a entrar a la discusión, porque se me hace... Pero ella insiste, y todo el tiempo me está poniendo fotos y de que Goku, según se la parte a Superman.
Pero ella lo dice desde el punto de vista de que... Exacto, no desde el punto de vista del personaje, sino de que...
Ella le gusta fregar.
De que se lo madrea, ¿no?
Eso dice ella, pero pues a mí me da muy X, ¿no? Pero no sé, pues...
¿Tú qué opinas del debate, escuchas, Pedro?
¿Tú sí viste Dragon?
No, ese es el problema, que yo también nada más... Ahora sí que leí... Porque editaron en versión en inglés alguna vez los cómics de Dragon Ball y yo me compré los primeros. Es el único contacto que he tenido en realidad porque justamente estaba estudiando la carrera y me pasaron al turno de la tarde justamente cuando estrenaron aquí en México Dragon Ball. Entonces no pude ver y me interesaba, me llamaba la atención porque sabía que había causado furor en España y que era muy bueno, que tenía... Sobre todo la de Dragon Ball, más que Dragon Ball Z, que tenía una historia, un gran carisma. Pero no la pude ver, no podría opinar tampoco.
Justo lo mismito que tú, yo igual estaba en la carrera. Ya cuando llegaba en la noche a mi casa cansado, yo tenía ganas de ver Los Simpsons. Yo no veía Dragon Ball.
Pues ya la neta, de Dragon Ball no puedo decir que sé, porque la neta sé muy poco de Dragon Ball. Vi muy poco, me platicaron muy poco, tengo amigos que eran muy traumados, y eso es lo que más sé de Dragon Ball. Sin embargo, de Superman sí puedo decir que sé bastante. Entonces, te puedo decir que Goku es un personaje que es un solo Goku. No hay más. O sea, Goku es como es.
Ah,
es Goku.
También platicó la Susi que es un extraterrestre que llega a la Tierra y la protege.
Sus orígenes son muy similares.
¿Dónde oíste eso?
No sé si la protege, pero sí, es un extraterrestre que tiene mucho poder veces, debido sí, a su raza, ¿no?
Bueno, de hecho, aquí hay que hacer un... Bueno, yo creo que así es, si no que me corrijan. Es lo bueno de los que nos escuchan y que nos ponen comentarios en Facebook. Eso fue como una especie, aunque no se conoce, no sabe conocer así en Japón, fue una especie de retconeo con Dragon Ball Z.
¿De qué?
De retconeo, o sea, cuando...
corriges una historia pasada.
Ajá, porque en Dragon Ball no se menciona eso, se supone que es como un niño mono y lo que tú quieras. Y es hasta Dragon Ball Z donde ya Goku ya creció y todo, que le ponen ese origen.
¿Es un niño mono literalmente o es un niño que está muy mono?
Pues es un niño mono en el sentido que tiene cola de mono. O sea, tú lo ves en el cómic y en la animación y es un niño, pero tiene cola de mono. Y en realidad, bueno, está haciendo una referencia indirecta, tengo entendido, también a unas leyendas japonesas por ahí.
Pero bueno, el punto es que, o sea, Goku es un güey y es una interpretación nada más.
Pero una interpretación que también fue variando, igual un poquito muy igual.
Pero fue variando de acuerdo a la continuidad, variando de acuerdo a la edad del personaje y a la continuidad, pero sigue siendo la misma versión del personaje.
Sí, claro, claro.
Una sola continuidad. Superman tiene un chingo de versiones, hay unas versiones de Superman, el Superman precrisis era poderosísimo, el Superman de los 70s. Era omnipotente, güey. Podía mover lunas y podía mover planetas.
El Superman de Christopher Reeve.
El Superman original. El Superman de Christopher Reeve, según él, le daba vueltas a la Tierra y regresaba el tiempo, güey. O sea, hello. Ahora, si hablas del Superman como apareció en los 30s, como fue creado, pues era simplemente un hombre más fuerte que lo normal. Podía brincar, no podía volar, pero no era invulnerable. Simplemente
sí, claro.
Su piel era mucho más resistente, o sea... Entonces, depende de qué versión de Superman hables, güey, ¿no? Si hablas del Superman post-crisis, pues sí, definitivamente Goku va a ser superior, porque Goku nomás le avienta sus genjigamas esas del tamaño de un planeta y pues sí se va a chingar a Superman, güey. De hecho, por ejemplo, en la Liga de la Justicia ves las caricaturas a veces de la Liga de la Justicia y pues por el querer justificar el que haya un equipo y que Superman no haga todo, hay veces que parece que nomás le dan un putazo a Superman, sale volando y lo
noquea. No creo, porque veo... También me platicó de que había peleas que iban a ser de 5 minutos y duraban como 6 episodios en la caricatura. No, pues si ese es el tiempo,
eso te lo
Superman es mucho más rápido. Superman enseguida se mueve y antes de que haga su, no sé, su... ¿Qué sería como movimientos o algo así para invocar su poder? Ya Superman lo derrotó.
Pero es que Goku también tiene poderes así como Superman. De hecho, por ejemplo, a Goku
se metió,
según lo que me acuerdo que me contaron, se metió a una cámara... en donde la gravedad es mucho mayor y no sé qué, y estuvo ahí creo que un año, no sé cuánto tiempo, y ya salió bien cabrón, güey, y así.
¿Y para qué se metió ahí?
Para hacerse más fuerte, güey.
O sea, que era como un gimnasio.
Exacto, como si se pusiera pesas en las manos, o no sé, güey.
X.
Pero no, sí, yo me acuerdo, las caricaturas que yo vi de Goku ya después de Dragon Ball Z, o sea, en las peleas destruían... O sea, se aventaban de un planeta a otro y destruían... O sea, era una locura.
Por eso te digo que se me hace la discusión así como demasiado fuera de lugar.
Pues sí, porque realmente, y también te digo, depende de que, o sea, tendrías que decir, para tener una discusión con bases, tendrías que decir, ok, Goku contra Superman, pero ¿contra cuál Superman? Precrisis, postcrisis, era dorada, Silver Age, Golden Age, actual, ¿qué Superman estás hablando?
Ahora, si hablamos en cuanto a la calidad del personaje, en cuanto a lo que puede transmitir...
Definitivamente Superman es superior en todos sentidos.
Tiene más tiempo. Creo que alguna vez en la revista de Wizard hicieron, como que invitaron a varios dibujantes y hacían enfrentamientos.
Uh-huh.
Y creo que pusieron ese. Pero,
Dragon Ball y Superman.
Sí, Dragon Ball y Superman. Pero era un pin-up, o sea, un dibujante hacía el pin-up.
Sí, pero escribían la historia en prosa.
Según.
Era una página.
Sí, uno de
y era el dibujo aquí y la historia en prosa de este lado.
Sí, sí, sí.
Pero pues aquí, yo ni lo iba a mencionar, Mario, porque pues, lo quiso mencionar.
Se me hizo chistoso
el debate. Para mí era mera anécdota.
Simplemente para Para ver qué opina la gente. ¿Qué opina la gente?
¿Sabes qué se me hace más para comentar?
¿Qué, Miguel? ¿Qué?
Este...
Se murió Moebius, no mames.
No, ahorita lo vamos a comentar bien. Hubo un homenaje a Chespirito, le estaba platicando a Pedro.
Ay, qué bonito. Espérate.
Entonces nuestro amigo Jorge, que ya ha estado aquí en varios programas, lo ensalza, lo pone así como el gran escritor y guionista perdido que ha tenido México, que sus personajes tienen demasiado carisma, que incluso el Chavo del Ocho, ese rollo de que estaba metido en el barril era por un rollo de griego, de que emulaba a Diógenes, era el que se metía en el barril. Y...
¡Chusma! ¡Chusma!
Neta, a mí se me hace un personaje tonto, burdo.
Ahí ya te la no me gusta. O sea, se van los dos extremos, güey. El otro está en el extremo de un lado y Miguel está en el extremo del
exactamente.
Otro, güey. O
sea, sí.
No mames, güey. Se me hacen los chistes demasiado simples y bobos.
O sea, estás hablando de un programa para niños, Miguel.
No, ya, además
no,
yo...
No, pero ya...
Mira, yo creo que sí estaba... Es la tradición, un poquito como Mr. Bean. Es la tradición del personaje bobo, pero interpretado de manera inteligente. Y sí está escrito de manera inteligente, y sí hay varios... Hay algunos capítulos que, bueno, hizo tantos este señor que no todos le quedaron perfectamente bien.
De hecho, reciclaba chistes, reciclaba
historias. Un ejemplo de un chiste de manera inteligente, del Chavo.
Simplemente a mí el chiste me parece muy inteligente, el chiste del enamoramiento entre el profesor Girafales y doña Florinda, cabrón. Lo malo es que es un chiste que se repite y se repite y se repite, pero es un chiste que es... A mí me parece muy chistoso el hecho de que cada vez que llega el profesor Girafales pone la misma música con violines como de Pedro Infante y entonces ella dice, profesor Girafales, y él dice, doña Florinda. Y siempre los pone así y siempre los interrumpe.
Eso no es humor inteligente, lo siento, pero no es humor inteligente.
Bueno.
Por ejemplo, un humor inteligente sería, no sé, ¿qué hace el Chavo en el baño?
No, sí, realmente tiene inteligencia eso.
¿Qué hace? Es un chiste, Pedro. ¿Qué hace el Chavo en el baño?
No, ¿qué hace?
Está esperando que salga la popis.
Fíjate, Miguel, que... No. Esto viene al caso con lo que vamos a hablar hoy. Estamos hablando de personas con un mérito probado,
¿no? Claro.
En donde yo creo que su mérito no está a discusión. ¿Sí? Así lo veo yo. O sea, a mí me parece que Chespirito... El hecho de si su mérito está a discusión o no, yo creo que está a discusión si te gusta o no su humor.
Eso sí.
Pero yo creo que el mérito de lo que hicieron no está a discusión. Si a ti te parece tonto y simple, puede ser, pero el mérito que tiene Chespirito sigue siendo inmenso, cabrón.
Sí, no, además...
O sea, es un tipo que, te guste o no te guste, movió masas y movió a la gente en su... En sus sentimientos más profundos, cabrón.
No, y además retrató estándares y prototipos muy particulares de su época y de su tiempo, que ahorita ya algunos, y solo algunos, eso es de admirar. Ya se sienten fuera de tiempo, sí, pero solo algunos. Eso no es cualquier cosa, ¿no?
Claro. O sea, a mí se me hace exagerado eso de hacerle...
No sé si tú has visto, yo tengo mucho respeto por Chespirito, no sé si tú has visto su trabajo para adultos, algo de su trabajo para adultos.
No.
Yo, por ejemplo, vi aquella obra que puso...
Hacía porno.
Oye, esto es un podcast de cómics. ¿Por qué estamos hablando de Chespirito, cabrón?
Porque el Chapulín Colorado era su homenaje a los superhéroes.
Ah, ok. Bueno, a mí me encantaba el Chapulín Colorado.
Sí, era genial.
¿Cómo pero... ¿No veían a Alf? Los Simpsons, ¿no veían otra cosa?
Sí, también. Pero
también, güey. Pues, sí, o sea, no es mutuamente excluyente, güey.
Sí,
o sea,
no sé.
No es Mazinger Z o Candy que pasaban a la misma hora, güey.
A mí me encantaban los dos.
No sé si viste su trabajo para adultos, que es, por ejemplo, yo vi la obra esa de 11 y 12.
¿Fuiste a ver eso?
La fui a ver cuando la pusieron, hace milenios. Es una obra tremendamente ingeniosa. Tiene unos diálogos tan ingeniosos. Y es una comedia realmente inteligente, cabrón. Pero y realmente Chespirito, yo creo que era, en parte, él se enfocaba mucho a lo que le llaman slapstick comedy. Ya, no mames, llevas 3 chelas, Pedro.
Sí.
A la madre.
¿Vienes manejando?
No.
Bueno, bueno que tú lo vas a ir a dejar a su carro.
Sí, eso es lo que me preocupa, cabrón.
Va a guacarear tu carro.
Qué horror, güey. No, con 3 chelas, no mames, güey. Pero ya.
No, bueno, con 3 chelas te va a agarrar la pierna.
Se va a ir atrás, güey.
Bueno, entonces te agarraría otra cosa. Ah, no,
pero en serio, no sé quién se acuerde que haya visto 11 y 12. Es una obra muy
buena. Sí, yo también la vi.
Es muy buena,
realmente.
Chistosa. Entonces, realmente es un tipo. O sea, no hay duda de la inteligencia del tipo. O sea, tenía una inteligencia muy. Tipo muy sagaz. Entonces.
Si era muy sagaz, ¿por qué repetía los chistes a cada rato?
Porque tienes un programa todos los lunes, cabrón. O sea, no mames, por más sagaz que seas, está cabrón, güey. Ahora, te voy a decir una realidad que él sabe.
Mira, porque no te gustaba, pero sí había variaciones de temas.
Pero te voy a decir una realidad que él sabía.
Había algunos que eran hasta medio depresivos, porque el chavo en todo el capítulo no comía y se la pasaba de hambriento.
Pero te voy a decir una realidad que Chespirito sabía y está consciente. A la gente no le gustan los cambios. A la generalidad de la gente le gusta saber qué esperar de algo que están viendo. A la generalidad de la gente no le gustan las cosas nuevas. De hecho, cuando Chespirito cambiaba.
Estoy equivocada, perdón, pero estoy totalmente.
Bueno, yo así lo veo y no, creo que.
Yo creo que, en ese sentido.
Es subestimar a la gente.
Yo no estoy de acuerdo un poquito con los dos. Creo que Chespirito tenía ese punto medio entre efectivamente ya tener su fórmula y sus personajes muy bien identificados, porque además tenía su prototipo muy identificado y qué tipo de cosas hacía y qué tipo de cosas esperaba el público de ellos, pero sí le cambiaba y es un poco como Superman, o sea, claro. Todos sabemos más o menos qué tipo de cosas esperar de Superman, sí. Qué es los sentimientos, pero bueno, lo que rodea a Superman muchas veces cambia y yo creo que sí había matices en cada capítulo de Chespirito.
Yo creo que es el llevar al extremo lo que es un género.
Sí, eso sí.
Un género es un compromiso no hablado entre quien crea un contenido y quien lo ve, lo lee, lo escucha, lo que sea. Es un compromiso no hablado. Entonces, cuando de alguna manera alguien, un creador, produce algún tipo de contenido en donde lo presenta o lo vende como que es de drama o de comedia o de misterio, y luego acaba vendiéndolo y luego resulta que no es de drama, tiene un twist y se convierte en una cosa de miedo, o sea, eso saca de onda a la gente, y por eso los que crean contenidos prefieren no hacerlo, y Chespirito en su programa eso lo llevó al extremo, o sea, la gente sabía exactamente lo que iba a recibir al ver a Chespirito, de hecho al grado de que cuando él cambiaba por algo el programa por completo, había quejas y tenía bajas de rating y de todo. Porque la gente quería esperar, por ejemplo, si llevaba un buen de tiempo presentando al chavo y de repente le cambiaba y era todo el programa de los caquitos, no era lo mismo. O sea, ya como que qué hubo, y ya luego como que te acostumbrabas y ya, ok, bueno, ya va a ser puros caquitos por un tiempo, ¿no? Así era. O sea, entonces yo creo que es llevar eso al extremo, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas? Pero sí creo que a la gente le gusta eso.
Hablando de no, hablando de chistes, pues no necesariamente inteligentes, pero que me recuerdan a los que hace cierto super güey.
Sí. Ah, por cierto, tengo un chiste que inventé yo, pero tiene que responderme rápido. ¿Cuál es el medicamento favorito de Ghost Rider?
No sé.
El cicloferón, porque con el cicloferón el fuego está controlado.
Y en Perú se quedaron.
Yo también hay ciclofero.
Bueno, entonces, hablando de chistes, y que me recuerda el remate, un chiste que me acuerdo es que el Botija, el gordo ladrón, le había prometido a la Chimoltrufia una máquina de coser y estaba emocionadísima con su máquina de coser. Y al final del capítulo sí le lleva su máquina de coser. Una paila así, de barro. Y le dice, oye, ¿no que me ibas a dar una máquina de coser? Sí, es que es una máquina de coser frijoles.
Pero no es máquina. Sería un recipiente para coser.
Pero sí me recuerdo uno de tus chistes, compadre. No me digas.
Hasta que mis chistes son mucho más finos.
¡Oh!
¡Que son finos!
Así es.
Miguel, oye, el colmo, güey, que diga que sus chistes son finos, güey. Ya, omítete, cabrón. Están chistosos, pero no son finos, güey. Afronta la realidad. Bueno, ya.
No son leperos.
¿Y qué lepero fue este chiste? Bueno.
Vamos a pasar a.
Que no son leperos, dije.
Vamos a pasar al tema principal. Bueno, pues resulta que se murió. Moebius.
Jean Giraud, Moebius, la verdad. Sí, la verdad, a mí me... cuidó mucho la cuestión de su enfermedad, de que supiéramos que... Yo no lo sabía, me llegó de realmente una sorpresa muy fuerte, muy oscura, muy triste. Pues sí, no estaba enterado de esa situación de este gran creador que tuviera ese problema.
No, yo apenas vi que era cáncer, de lo que estaba enfermo, y que tenía varios meses luchando contra esa enfermedad. Pero igual estaba muy, muy hermética la información. Ya fue como indagando pues, de qué se murió, de qué estaba enfermo. Porque en la mayoría de los titulares de los periódicos y de los sitios de internet no decían, nada más decía que se murió, pero no decían de qué.
Sí, claro.
El cáncer, pero tampoco no dicen en dónde fue el cáncer.
Sí.
¿Y qué más, Pedro? Te interrumpí, te estabas hablando.
No, pues simplemente eso, que me tomó de sorpresa y la verdad...
A ver, quiero que hablemos como... Vamos a presentarle esto a alguien que no conoce a Moebius.
Claro.
¿Sí? ¿Qué sabemos de Moebius?
Nuestra experiencia, ¿no?
Mira, a mí me gustaría...
Punto en que lo leíste, ¿no? ¿Cuándo fue?
A mí me gustaría comenzar con mi experiencia personal, okay, de Moebius. Yo había leído por ahí, como buen fanático del cómic, Oscar González Loyo lo puso en uno de sus cómics. ¡Ay! Tengo un boceto de Moebius, el gran genio del cómic. Y yo pues, vi el boceto y dije, bueno, y o sea, está bien, pero no se me hacía, ¿no? Y yo sabía que Moebius, y Moebius por aquí, Moebius por allá, y nunca me...
Hombre, creo que uno de sus principales aciertos es el ponerse ese nombre, porque es un nombre muy especial.
Bueno, pues sí, de hecho fue por un matemático por ahí que desde ahí tomó ese sobrenombre. Pero bueno, el momento en el que yo realmente lo aprecié, que yo dije, ¡ay, cabrón! Fue en una convención, en una conque, se me ocurrió comprar, pues, sabía que era Moebius y todo, y había visto, es más, hasta una serie de pin-ups, había por ahí una heavy metal que era puro pin-up de Arsach, hecho por distintos dibujantes muy buenos como Norm Breakfall, como Joe Kubert, etcétera, o sea, y de repente vi un libro que decía Arsach, hacía Arsach el personaje de Moebius. Y dije, bueno, pues lo voy a comprar. Nunca he visto nada así, un cómic completo de Moebius. Y la verdad fue impresionante. Cada página, ya viéndolo así impreso y coloreado y todo esto, cada cuadro de Arsach se veía muy padre. Tenía una gran cantidad de detalles. De alguna manera también, cada cuadro era muy expresivo. Entonces, bueno, me conmovió mucho eso, pero además, no nada más contaba historias de Arsach, que las últimas ya tenían un estilo diferente de dibujo, sino que traía algunas otras historias como que extra, unos bonus, y de repente veías que tenía capacidad para dibujar con estilos muy diferentes. Si me hubieran dicho, en la última parte la hizo otro dibujante, invitados, me lo hubiera creído, y sin embargo, pues sí, tenía...
Sí, a mí se me hace que aunque cambiaba el estilo, la técnica, el estilo era el mismo. Sabías que era Moebius.
No.
Tú lo veías diferente.
Pues sí, bueno, sobre todo porque, por ejemplo, el uno de los últimos de Arsach era en blanco y negro y era un estilo muy simplificado. Entonces, bueno, sobre pero todo...
Yo lo dices porque tú me lo prestaste, es ese donde se va a orinar y se...
Exactamente, sí. Entonces, bueno, me impresionó mucho a mí en lo particular y sí parecía, sí tenía ciertos rasgos comunes. Ahora que lo dices, sí, había ciertos rasgos comunes, pero era un dibujante muy polifacético que sí podía cambiar mucho. Ahora, si tú además veías su teniente Blueberry, también tenía otro estilo diferente, ¿no? Un estilo...
No, y fíjate, él hizo Blueberry mucho antes de que se pensara en teléfonos que recibieran correo electrónico ni nada parecido, ¿no?
No tiene que ver nada con ningún...
No es Blackberry, es Blueberry. Ah.
Pero bueno, era... Y bueno, pues este es nombre de Moebius más que una cuestión de que fuera acertado ponerse el sobrenombre y que el sobrenombre le funcionara. Se debió a que, bueno, pues él ya era un dibujante muy establecido que tenía una trayectoria muy fuerte con este Sargento Blueberry. Y bueno, cuando él decide hacer sus cómics, que creo que hubo un momento en el que los hizo paralelamente, cómics ya porque los quería hacer, porque le gustaba que fueran los de Arsach, dijo, bueno, pues estoy haciendo algo. Y sí, tú ves, lo que estaba dibujando en ese tiempo en Blueberry o poco tiempo antes en Blueberry, lo de Arsach, y sí hay una gran diferencia.
Fíjate que antes de eso fue el Garage Hermético, pero... Como ahí va a haber discusión, entonces al ratito platicamos.
Bueno. Bueno, yo tenía entendido que lo de Arsatz fue, había sido primero, pero bueno, si no... a final de cuentas, sí quería hacer algo muy diferente y sí lo hacía en estilo a lo de Blueberry. Y por eso se puso el sobrenombre de Moebius, porque bueno, pues Jean Giraud era el que iba a estar en Blueberry, que los identificaban con cierta cosa y como para no generar la misma... Lo que tú dices, ¿no? Ya sé quién es Jean Giraud, que hace esta cosa de los vaqueros y que... Pues bueno, comienzo con un sobrenombre nuevo para no contaminar a los lectores, ya que soy muy...
Bueno, curioso. A ver, pero a ver, sin empezar a... Porque luego lo empezamos a despegar. A ver, si vamos a hablar de nuestra experiencia, primera experiencia... A ver, Miguel, tu primera experiencia. Pues es que yo realmente... Mi primera experiencia fue el lunes, así es que... Miguel.
Yo tengo un medio hermano que...
Oye, se llama... ¿Y tu primera experiencia fue el lunes? ¡Ay, Mario!
¡Ay, Pedrito, Pedrito! Pues sí. Mi primera experiencia fue leyendo alguna revista igual de heavy metal. Yo me acuerdo que yo leí una historia de Arsatz, donde estaba este monito... El Arsatz tiene como un sombrerito cónico, vuela un pterodáctilo, o una especie de pterodáctilo, en realidad no sé si es un pterodáctilo propiamente.
Y es un pterodáctilo hecho de concreto.
¿De concreto? ¿No es de concreto?
Sí.
¿De concreto? Es un animal, a veces hasta lo ponen como robot, ¿no? Como que lo controlan de otro lado.
Exactamente.
Es de concreto.
Pregúntale a Moebius y él decía que sí era de concreto.
Ah, pues cuando me muera... Iré a ir a donde están el cielo de los artistas, porque ahí vamos a estar juntos, y ya le preguntaré. En fin, X. El caso es que volaba este tipo sobre como un campo, y había como un arco donde estaba un gigante, y entonces como que, quién sabe cómo planeaba, que lo tiraba a las plantas, y las plantas como que lo agarraban y lo devoraban. Y se me hizo muy chido, porque era algo que yo no... Toda la línea de historias cortas que tenía Heavy Metal era como más sexuales, más del espacio, más galácticas... Y de repente estaba esta historia que obviamente rompía con todo lo de lo demás. Y estaba muy bien dibujada. Las texturas, las sombras, todo estaba como demasiado bien hecho. Entonces me llamó la atención, ¿no? Pero hasta ahí, creo que ni me fijé quién era el dibujante, ni lo seguí, ni nada. O sea, fue así como, me encontré estos dibujos que me gustaron mucho. Y ya fue cuando entré al estudio Utopía. Justo Pedro y otros dos compañeros que estaban ahí, que se llaman Mauricio y Tito, que me empezaron a recomendar cómic europeo, y dentro de ese número de libros de cómic europeo y de autores que me recomendaban, ahí estaba Moebius, y Pedro, el libro que él se compró, el que dijo de su primera experiencia, me lo prestó a mí. Era un librito así chiquito que publicó Dark Horse,
sí,
de Arsatz, y venía justamente al principio esa historia que les estoy contando, y luego venían varias historias cortas, como dice Pedro, donde variaba su técnica. A veces aplicaba, a veces no aplicaba color, era blanco y negro y utilizaba un montón de texturas y tramaditos y puntillismo. A veces se cambiaba y con puro lápiz o con puro pastel. Y luego se cambiaba otra vez y lo variaba y jugaba con el estilo como él quería. Pues a mí se me hizo impresionante. Y ya de ahí empecé a buscar libros de arte, empecé a buscar historias. Y sí me empecé a hacer fan de Moebius y sí pude hacerme de un buen número de... Pues de trabajos de él. Y lo bueno era que aquí en Veracruz había una tienda donde vendían los libros. Entonces lo chido fue que me pude comprar libros hasta eso de ediciones de lujo y de pasta dura. Por ahí tengo mi Incal de pasta dura.
Bueno, a ver, y si yo les pregunto a ustedes, ¿y quién es ese güey que se murió? ¿Qué me contestan?
Bueno, pues fue uno de no, los...
Un genio.
Yo diría que no nada más fue un genio, sino que fue un innovador. Que ahorita si lo ves, algunas cosas ya... parecen aparentemente de muy buena calidad, pero genéricas, pero que fue el pionero en muchas de las cosas que hizo. Es decir, él junto con un grupo de compañeros fueron los primeros que comenzaron a retomar la ciencia ficción en los cómics, pero una ciencia ficción como que más seria, como que más adulta, con más detalles, con un dibujo mucho más detallado.
Con fundamentos.
Y con un cuidado gráfico muy importante. Entonces, bueno, sí, que hay algunas cosas que no me gustan tanto de él porque... También me dice Miguel, bueno, estaba experimentando y porque bla, 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 y a lo mejor se necesita cierto contexto detrás, a lo cual tampoco estoy completamente de acuerdo, pero sí, innovó innegablemente, exploró temas y exploró técnicas de dibujo que ningún otro había hecho, y es un dibujante muy polifacético, muy, muy polifacético.
¿Y por qué? ¿A qué atribuyen ustedes que no sea tan conocido de este lado del
¿Eh? Ah, bueno, mira.
¿A qué atribuyen ustedes que en Estados Unidos, vaya, se murió y
no, fíjate ya que fue ahí la noticia? Estás equivocado.
Exactamente.
En Estados Unidos lo comentaron muchísimo.
Yo lo sé que lo comentaron mucho, pero mira, yo te digo mi
percepción,
yo te digo mi experiencia, güey. Yo me la paso oyendo cosas.
Tu experiencia y tu
de cómics, me la paso viendo páginas de cómics, me la paso viendo noticias de cómics. Sí, todo de Estados Unidos. Y pues en Estados Unidos fue una nota,
pero
simplemente.
¿Pero no son las páginas de cómics que tú lees?
O sea, pues no sé, yo leo CBR, cabrón, Comic Book Resources, según
es
yo
es de superhéroes.
Es la página, pues para mí es la página de cómics, güey.
De superhéroes, o sea, es de un género.
Pues habla, habla de todos los cómics, Miguel, o sea, habla de todas las publicaciones.
¿Eh? No, no hablan de cómic europeo, ni hablan de manga, ni hablan de anime.
Cuando se hablan de lo publicado en Estados Unidos, no hablan de hay anime,
se enfocan a las publicaciones en Estados Unidos, la mayoría de superhéroes.
Por eso, Miguel, es que luego se pone a la defensiva este güey.
Ay, no es a la defensiva.
Pues este super güey, no lo disminuye. Sí. Este super güey.
A ver, lo que pasa es que dices, en Estados Unidos nadie habló
yo
de eso.
Sí, mira, yo nomás te voy a decir una cosa y te lo voy a decir así, cabrón. Yo llevo 20 años metido leyendo cómics, ¿no? Te voy a aterrizar la pregunta más aún. Llevo 20 años metido leyendo cómics. Yendo a tiendas de cómics constantemente. Viendo cómics todo el tiempo. ¿A qué se debe que yo simplemente no había leído nada de Moebius?
Ah, por ignorante, no te preocupes.
No, puede ser, pero simplemente no solo no lo había leído, sino que no había visto nada de él. ¿No? ¿A qué atribuyen ustedes eso?
Leías heavy metal, ¿no?
¿Eh?
¿Nunca lo viste en heavy metal?
Lo que pasa es que en heavy metal, mira, te voy a decir cuál es el asunto también. Yo leo, la principal razón por la que yo leo cómics son las historias, no tanto el arte. El arte me gusta, cuando el arte me gusta es un accesorio impresionante, ¿no? Me encanta cuando el arte de un cómic me gusta. Sin embargo, realmente, para mí el arte es un accesorio, es un medio de contar la historia. Entonces, por ejemplo, en heavy metal, sí, vi historias de él muy probablemente, pero yo simplemente, heavy metal fue una revista muy complicada para mí, cabrón. Primero porque era muy cara, luego porque siempre continuaba todo, eran muy pocas las historias que podía yo leer en un solo ejemplar, completas.
Segundo, porque su mamá se las quemaba.
Ah, no. Mi mamá solo lo veía por encimita y no le gustaba que lo leyera. Estamos hablando de cuando tenía 10, 12 años.
Hay varios lectores que los dibujos eróticos o cosas de ese estilo, pues los papás no los dejaban.
No, pues si yo tendría 10 años, güey, cuando quería comprar heavy metal, pues no mames. Obviamente a mi mamá le caía, no le gustaba nada que ni de chiste me compraba esa revista.
A los 10 años mi papá me regalaba las Playboys que él ya había leído. Y, toma.
Pues por eso estamos como estamos.
Explica muchas cosas.
Pero bueno, el punto es que te lo aterrizo así, güey. Olvídate de las páginas de Estados Unidos, güey. O sea, yo soy un lector ávido de cómics, yendo a tiendas de cómics todo el tiempo. Y nunca había visto, vaya, ni siquiera en las tiendas de cómics mainstream de Estados Unidos ni en las de aquí de México. Había yo visto ni siquiera una. Vaya, me la paso viendo, por ejemplo, recomendaciones de listas de cómics que comprar. Cuando empecé a comprar cómics gringos, ponle los 2000s o algo así, que empecé a comprar de lleno trades y cosas así. Yo buscaba listas, a ver, lo mejor de los cómics. Salía Sandman, salían muchas cosas. No había nada, nunca hubo nada de Moebius, ¿no?
Por eso, ¿a qué atribuyes ese eso? Contexto de que para ti, pero es para ti. No es importante.
Pues para la. Más bien.
No las has visto en tiendas. Como no las has visto en tiendas, no ha habido quien te recomendara. Entonces, no hay importancia de Moebius.
Pues es que no es eso, Miguel. Es que no es que no haya quien me lo recomendara. Es que la generalidad es lo que no entiendo por qué. Mira, no aceptas. Es que la generalidad de la gente no habla de
eso. Bueno, tu punto de vista es tu apreciación de la generalidad. Pero no quiere decir que la generalidad sea que Moebius no fuera una.
Tú tienes que tomar en cuenta que tú estás en un círculo muy estrecho, Miguel.
No lo albures. Bueno,
ahora yo no estoy poniendo en duda el mérito del tipo. O sea, no, ahorita no viendo sus cómics y viendo lo que ha hecho, vaya, el güey tiene. Pero simplemente mi pregunta es esa, porque esto es. O sea, yo no lo estoy poniendo a discusión, güey. O sea, así es, cabrón. En Estados Unidos
Es poco. Si tú le dices, y escúchame.
Ay, creo que estás equivocado. Es si, tu apreciación.
Miguel, no si es, tú no le preguntas una, no a un lector realidad. De cómics común en Estados Unidos que esté en una tienda de cómics comprando cómics y le dices
¿quién es Moebius? ¿Quién es? ¿Te va a contestar?
Yo creo que la mayoría.
No, yo creo que. Espérame. Ahí vamos. Voy a mediar un poquito entre los dos. Yo creo que sí. Estoy de acuerdo en...
No, esa actitud que estás agarrantivamente de mediador tampoco me gusta. De que, ay, no se peleen. Ay, si tenemos una discusión, algo así. Ay, ya no se peleen.
Bueno, pues...
No salpiquen sangre. Aquí, ¿eso qué?
Bueno, pues...
Es que tú eres el agresivo siempre, no, por eso te molesta, cabrón.
El agresivo siempre, ¿no? Claro que no.
Bueno, pero... bueno.
Independientemente... Oye, espérate, ¿por qué me pegas, imbécil?
Ve así tus opiniones.
Oye, ¿qué te pasa, idiota? A ver, ¿qué traes, cabrón?
Los supergüeyes regresarán en un momento.
Y a ver, no vieron ocurre, dónde le estaba dando los besitos. Bueno, que finalmente, bueno, sí, estoy de acuerdo, Mario, que el grueso de los consumidores de cómics en Estados Unidos no conocen mucho de Moebius, no están conscientes de esa calidad que tenía y su trayectoria. En gran parte, y él mismo lo está diciendo, ¿no? No es considerado como que un parámetro en la producción, en el tipo de cosas que se hacen en Estados Unidos. Pero bueno, sin embargo, y es de alguna manera de sorprenderse, que los que sí lo siguen, y de hecho eso me lo decía Miguel Ángel y es cierto, los que sí lo admiran impresionantemente es toda la comunidad artística de Estados Unidos.
Exacto.
A los cuales sí ha influenciado.
Que es el círculo artístico, de acuerdo.
Y de alguna manera sí podemos ver ese aspecto. ¿Cómo
ha trascendido? Pero son los que están in, los que están, los creadores, los lectores.
Sí, sí.
Pero el mainstream del lector, el lector en general. No, güey.
Pero bueno,
yo lo comparo, te voy a decir por qué lo comparo. Porque yo ahorita, ya leyendo de Moebius y viendo todo lo que ha hecho y todo, yo lo comparo mucho con Jack Kirby. Me parece que es una figura similar a Jack Kirby, nada más del otro lado del charco, ¿no?
Sí, porque claro.
Es un cabrón que es dibujante, creó un estilo, creó un look excepcional y épico. Sin embargo, yo me acuerdo cuando se murió Jack Kirby, cabrón, en Estados Unidos. No sé si tú te acuerdas cuando se murió Jack Kirby.
Sí, 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 sí.
No había cómic en donde no hubiera un comentario de que se murió Jack Kirby. Fue una cosa que sacudió a la comunidad
espérate
de los cómics en todos lados.
Espérate un mes
a
que se publiquen los cómics y todos van a tener dedicatorias hacia Moebius.
Pues no lo sé, a lo mejor. Yo simplemente, vaya, guiándome
estás
por...
Estás en un error porque estás diciendo el cómic como si fuera nada más lo que se lee en Estados Unidos. Y aunque la
bueno, no, no es, en bueno, Unidos desgraciadamente,
es
fuerte, Miguel...
Es fuerte, pero no es el cómic en el mundo.
Desgraciadamente...
En Japón se leen cómics, en Europa se leen cómics, en Latinoamérica se leen cómics. No se puede encerrar eso en Estados Unidos. Y lo que opinen los Estados Unidos...
Es que yo no estoy hablando de eso. A ver, entiende mi pregunta. A ver. Entiende mi pregunta. Es que no estoy... Miguel me lo pone en un marco despectivo.
No, tú lo pones despectivo.
Escucha la pregunta. Miguel me lo pone en un marco despectivo que no es así.
No, te lo estoy respondiendo. Estás equivocado.
No has contestado mi pregunta.
Esa es mi respuesta. Estás equivocado.
Ok. Bueno, entonces lo voy a preguntar a Pedro.
¿Ya te contestó?
¿A qué atribuyes? Nadie me la ha contestado. ¿A qué atribuyen que el lector normal norteamericano, en donde está una de las industrias del cómic más grandes del mundo, sin hablar despectivo con nadie?
Okay.
En donde está una de las industrias del cómic más grandes del mundo, ¿a qué creen ustedes que se debe que Moebius no es conocido para el lector regular de cómics?
Bueno,
¿a qué lo atribuyen?
A dos situaciones.
Y esa es una pregunta que seriamente yo lo tengo. Y no estoy siendo despectivo con nadie. Acabo de decir 20 veces que lo comparo con Jack Kirby.
La pregunta,
uno de los principales.
Es que la pregunta está mal aplicada. O sea, al final de decir de los cómics, es el género de cómics de superhéroes.
Los no, que Miguel, leen ese género, o sea, el lector de cómics en
son
Estados
los que
Unidos.
No, el lector de cómics en Estados Unidos. Estás generalizando. Es el cómic que lees.
Es que sí, el lector de cómics. A ver, Pedro, dime, contéstame la pregunta,
bueno,
porque Miguel.
Primero te voy a decir una cuestión.
Creo que es una pregunta.
Yo creo que el cómic de Estados Unidos no es uno de los más grandes, es uno de los más influyentes.
Es uno de los más influyentes,
pero okay. También su fluctuación de lectores ha sido muy variable, ¿no?
Ok. Ahora.
Pero lo que sí te voy a decir es que, bueno, creo
sí,
que no.
Yo quiero saber a qué se lo atribuye.
Sí, no ha trascendido. Yo creo que sobre todo porque, bueno. No va muy acorde a los intereses editoriales y a veces hasta creativos, pero sobre todo editoriales, de lo que se hace en Estados Unidos. Es muy diferente a lo que los editores buscan, a lo que el mainstream de alguna manera defiende. Es más, de hecho, una característica eminentemente que ha tenido Moebius, y eso es algo que hay que aplaudirle, que es uno de los precursores de que en Europa el mainstream en los cómics se haya roto. Es decir, en Europa, si hay un mainstream en los cómics, no es un mainstream tan establecido, y ni tan cerrado, y eso en gran parte se debe a Moebius. O sea, como que antes de Moebius y de su y del grupo de personas que en los cuales él fue el que más brilló, porque no podemos decir que solo era Moebius, había pues cómic para niños, cómic de aventuras, cómic de ciencia ficción, perdón, cómic de aventuras, ciencia ficción, cómic histórico.
¿Y a qué atribuye, por ejemplo? A ver, otra pregunta.
Y él abrió ese abanico, él y su grupo, él porque fue el que más llamó la atención, abrió ese abanico y le dio esa aceptación artística. Ahora, en Estados Unidos no ha pasado, no ha pasado tan abiertamente, no le interesa a los editores, a las grandes compañías, y les ha interesado más mantener ese mainstream. La prueba está en que, por ejemplo, el Mickey Mouse ya no es la figura principal de...
No, pero mira, por ejemplo, hablando fuera de los... a ver, Pedro, hablando del mainstream, como tú dices, por ejemplo, yo he estado leyendo últimamente cómics de Arkeia, por ejemplo, que es una editorial que está muy interesante, los cómics que saca. He estado leyendo, por ejemplo, uno que se llama Mouseguard, que está padrísimo, güey. Sin embargo, me extraña mucho que las editoriales de ese tipo que buscan otros géneros no hayan republicado algo como los cómics de este cuate. Mira, por ejemplo, estaba oyendo un podcast gringo, uno de los podcasts más populares en Estados Unidos, de los que iniciaron el movimiento de los podcasts. Y esos cuates, por ejemplo, de repente uno de ellos habla de Lincoln y pues de 6 cuates que estaban en la mesa, solo este cuate sabía lo que era y pues les platicó a los demás, ¿no? Entonces, sí, a mí se me hace un fenómeno muy extraño que no sé, porque no veo por qué la dirección de la información solo va en ese sentido, ¿me explico? En Europa todo el mundo conoce al Hombre Araña, en Europa todo el mundo conoce a Superman y Iron Man, pero ¿por qué los cómics de allá, que pues los hemos leído, son buenos cómics, son libros bonitos, muy bien hechos, te aseguro que esos libros los pones en una tienda de cómics de Estados Unidos y se van a vender? Entonces, a mí se me hace muy raro y se me hace que no sea bidireccional la cosa, que lo de allá no pasa para acá.
Bueno, creo que eso lo podemos notar en muchos aspectos, y creo que tiene que ver pues un poco con cultura estadounidense. Sí,
pero fíjate que pasa en muchos aspectos.
Es la cultura económica.
Pero ¿sabes qué? Pasa en muchos aspectos en donde la producción es muchísimo mayor en Estados Unidos que en el otro lado con el que lo estás comparando. Pero en este caso de los cómics...
No pasa solo en los cómics, también pasa en la música y en el cine. Todas las cosas de música y de cine y de cómics y lo que quieras, es más conocido lo que se hace en Estados Unidos hacia el mundo que lo que se hace en el mundo y que llegue a Estados Unidos. Pero esa es la forma en la que ellos capitalizan sus inversiones y la dan a conocer. O sea, en otros países no tienen ese sistema económico que los gringos pues ya tienen bien.
Muchas gracias, Miguel. Acabas de contestar mi primera pregunta que llevamos 20 minutos.
Tu primera pregunta la estás metiendo y sigo insistiendo en que la metas en lo de género de superhéroe. Y para mí el género de superhéroe no es el cómic.
Yo hablo de una tienda de cómics en Estados Unidos.
Una tienda de cómics de superhéroes.
Miguel, no, es que las tiendas de cómics no se dividen en superhéroes o no superhéroes. Es una tienda de cómics.
Bueno, ahora, claro, lo que sí te puedo decir es que aún con todo esto, y eso sí es de aplaudirse, aún con que no ha habido por X o Y razón, a lo mejor no le estoy atinando, a lo mejor sí estoy en lo correcto, no ha habido una razón por la cual se ha publicado y ha trascendido más. A pesar de todo eso, sí podemos encontrar una influencia de Moebius, porque ahí ha conquistado a muchos artistas y a muchos artistas los ha llevado a no dibujarían igual si no hubieran visto el trabajo de Moebius.
Vaya, estaba viendo que el quinto elemento lo diseñó él la mayoría de del look de todo, ¿no? Lo diseñó este cuate.
Sí,
¿no?
Y te vuelvo a repetir, o sea, hay una gran cantidad de generación de dibujantes que vieron el trabajo de Moebius y que algo tomaron de ahí.
Claro.
Algo tomaron
de ahí. No, mira, visualmente es impactante. Visualmente es realmente una cosa impactante. Pero me quedo ahí.
Ah, no, claro.
En lo visual.
Sí. Yo estoy de acuerdo contigo,
Les voy a platicar ahorita mi experiencia. Yo realmente, y lo voy a decir totalmente en serio porque no, vaya. Yo no vengo aquí a hablar sin sin haber leído, pero la verdad es que yo no sabía nada de Boebius.
Y les dije a estos cuates... dar un madrazo?
Y les dije a estos... No, lo dije en ese sentido. No, para nada. No, ni al caso. No lo vayan a tomar así. No, ese no es el caso.
¿Qué andan diciendo el Miguel? No, mediador. Ahora sí.
O sea, primero mediador y luego amarran navajas. ¿Te fijas? Ahí ya estás amarrando navajas, cabrón. No, mira. El punto es que,
se me hace que vamos a juntándonos y le vamos dando.
Sí, de veras, ¿eh?
Se aloca demasiado.
Pero mira, el punto es que, sí, o sea, lo que quiero decir es que yo no conocía a este cabrón. Para mí, mira, X. No conocía a este cabrón, güey. Llevo desde el lunes checando. Hice una selección de cosas que según chequé en el internet vendría siendo...
¿Y de mis recomendaciones que te di?
Fíjate que quise agarrar más bien cosas... que la generalidad de la gente recomendara, pero más que nada, como es un tipo tan versátil, quise agarrar más o menos una parte de cada una de sus facetas.
Consta que yo te recomendé las cosas likes, porque ahorita...
Pero es que yo no quería, Miguel, yo no quiero hablar de las cosas like, quiero dar una opinión lo más veraz posible de mi opinión sobre este cabrón.
Bueno, está bien.
Porque si leo nada más lo like, pues no voy a tener una opinión
veraz. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Qué leíste?
Leí tres cosas. A ver. Cuatro cosas. Leí El principio de Lincoln. Leí, obviamente no me dio tiempo de leer mucho. Leí su novela gráfica con Stan Lee sobre Silver Surfer.
Parábola.
Leí la segunda. Marvel publicó unos libros de Blueberry. Sí, digo Burberry, esa es la marca de bolsas.
Blueberry.
De Blueberry, el segundo libro que publicó Marvel. Ese es el que me eché un buen trecho.
Ese libro, haciendo paréntesis, del de Blueberry, yo no sabía, pero tengo un vecino que tiene esos tomos. Editorial Beat publicó Blueberry aquí en México y lo publicó en álbumes grandes.
Sí.
En formato de prestigio.
Órale, ¿cuándo? ¿Recientemente?
No, haber sido como en los principios de los 90, finales de los
90. No, fue a mediados de los 90. Finales, como 97, 98.
Yo ni sabía que existían. Llegué a su casa y empecé a ojear y le dije, oye, ¿y estos? Y que veo la hojita de barra y ¿a poco los publicó Beat? Pues ¿cuándo?
Sí, los vendían
en los puestos.
Sí, los vendían en los puestos. Sí.
Y leí una cosa que se llama El Garage Hermético.
Leíste cosas muy densas, pero bueno.
Bueno, el garaje hermético, de hecho, según lo que traté de investigar, es uno de sus trabajos más característicos, de los trabajos que más toman. De hecho, el documental que, uno de los documentales que vi sobre él, la mayoría de las ilustraciones que presentan en el documental son precisamente del garaje hermético, ¿no? Entonces, pues creo que con eso más o menos me formé una pequeña imagen del trabajo de este cabrón, ¿no? Entonces, el Incal, debo decir, no me impresionó. Poniéndolo en el contexto de la época en que se publicó, ¡put! Ha de haber sido, no mames, cabrón. O sea, ha de haber sido increíblemente revolucionario esa madre, ¿no? Obviamente ahorita, pues no.
Es que leíste al principio, o sea, tienes que leerlo todo para...
Yo lo sé, Miguel, pero vaya. O sea...
De entrada no te impresionó.
No. Y te repito, una cosa que... Bueno, mi opinión es como me dicen de los juegos...
Espérate, pero ¿por qué no leíste lo que te recomendé?
Porque no lo encontré, cabrón.
¿Por qué no confiaste en mí?
O sea, no es que no confiara, cabrón, es que tenía yo un tiempo muy limitado para buscar las cosas. Entonces tuve que irme además a lo más popular, a lo más fácil de conseguir. Entonces, eso que tú me recomendaste me costó mucho trabajo conseguirlo. Entonces busqué a ver qué era lo más popular y eso fue fácil de conseguir, güey. Si hubiera habido alguien que me mandara los archivos, de alguna manera, esta parte será editada, obviamente. Si alguien me hubiera mandado los archivos, cabrón, hubiera sido muy diferente y a lo mejor me hubiera sido fácil leerlo, güey.
Es que la premura.
Pero entonces, ¿la prima qué?
Premura.
Ah.
Sin embargo, creo que sí me parece un tipo, te digo, yo lo comparo con Jack Kirby. Un cabrón que revolucionó muchas cosas, es legendario en muchas cosas, pero pues nunca fue bueno contando historias. Si tú lees a Jack Kirby, es súper polémico su corrida sobre los nuevos dioses, es icónico visualmente, tiene unos conceptos increíbles, pero es una historia densa y es una historia complicada para leer. Y lo mismo opino de este cuate.
Sí, fíjate.
Realmente, hablando específicamente del garaje hermético, quien no lo haya leído, que estoy seguro son el 99% de los que nos están oyendo, haz de cuenta que estás leyendo a Grant Morrison en su momento más abstracto y multiplícalo a la décima potencia. O sea, es uno de los cómics más abstractos que yo he leído en mi vida, cabrón. No se le entiende. No se le entiende, güey. No hay una secuencia lógica al grado de que tienes que ver. Ay, cabrón, yo estaba leyendo una madre, volteó la página. Chinga, a ver, 9 y 10, ¿no? Pues sí, es la que sigue. Ay, cabrón. Pero esto es totalmente diferente, no tiene nada que ver. Empiezas con un personaje, terminas con otro, luego... No. O sea, situaciones raras, el setting, no sé. O sea, para mí, yo, una historia tiene que tener una trama, un escenario, personajes, ¿no? Y una línea. No me acuerdo cómo son exactamente los elementos de una historia, ¿no? ¿Cuáles son? Tú sí te lo sabes, Pedro. No. Los elementos, los 5 elementos de una historia. Bueno, X, güey. Son trama, escenario, personajes, etcétera, ¿no? Esta conflicto. Historia de este cuate, no. Conflicto, etcétera, ¿no? Esta cosa no tiene, no. No tiene ni siquiera una línea lógica.
No.
Sin embargo, sí, como un libro de pin-ups y para verlo así nomás, ojearlo, pues está bien chingón, güey. O sea, sí, realmente son unos dibujos, unos diseños increíbles. Hay una parte en donde llegan a una ciudad abandonada que pues está increíble el dibujo, cabrón. El güey tenía un estilo de pintar un entintado con unas rayitas chiquitas, muchas rayitas.
Tramado se llama.
Que le da una vista muy diferente a las cosas. Y sí, pues la verdad son dibujos muy chingones, cabrón, y principalmente que él diseñaba todo, ¿no? Pero la verdad es que la historia, pues yo no la entendí. Yo no sé si yo soy pendejo, pero no la entendí.
Ahí te va la historia del garaje hermético.
A ver.
Y es que tenemos que hacer el paréntesis que yo le dije ayer a Miguel, cabrón, y mañana en el podcast me vas a explicar la historia del garaje hermético, cabrón.
El garaje hermético, como bien dices, no tiene pies ni cabeza. Moebius estaba dibujando el Teniente Blueberry, y el Teniente Blueberry pues son historias del oeste, y es un estilo muy clásico, podría decirse así, de secuencias normales, de viñeta tras viñeta, ir presentando
la historia. Una historia totalmente normal, como el libro vaquero, nada más muy bien dibujado.
No, espérame, fíjate que eso es lo que estaba pensando. Yo sí compré un par de los del Teniente de Blueberry.
Sí, yo leí Blueberry ayer. Ayer leí el segundo. Sí.
Y es el libro vaquero, pero bien escrito y bien dibujado.
¿Es el libro vaquero?
No, pero no lo comparas con el libro vaquero.
No,
el libro vaquero es una mamada muy corriente. Pero es... O sea, es una historia de western bien hecha.
Exactamente.
Bien hecha y muy bien dibujada.
No, lo que pasa es que de ahí tomaron, de seguro de
un personaje
del libro vaquero.
Y el personaje de Blueberry, un personaje muy chingón.
Sí.
No tomaron del libro vaquero. Vayan. Los cómics de western, o sea, el cómic de western, Pedro, es el género más prevalente en todos los cómics en la historia.
Querían hacer nalgas y nada más buscaron así como, ¿qué género agarramos? Pues el oeste, órale, vaqueros y ya. Así de que, se inspiraron en Blueberry para hacer, no creo. Pero bueno, regresándome a la de Blueberry, estaba dibujando estas cosas y él quería experimentar estilos y otro tipo de narrativas en otra. Entonces cuenta la historia en una entrevista que leí de él, de Moebius, explicando qué era lo que quería hacer. Y en una revista, el garaje hermético se fue publicando en entregas. O sea, dale cuenta que terminaba
de hecho está dividido cada 3 páginas, tiene capítulo tal, y dice, y para colmo dice así como, yo hasta me lo imagino cagándose de risa el güey, porque pone en el arriba, previamente en el garaje hermético, así como dicen en 24, ¿no? Previamente en el garaje hermético, no pasó nada. O sea, que no ha pasado nada.
Espérate, pero ese era el punto.
¿Qué es esa mamada, güey?
Agarró 12 personajes, obviamente el primero, pues el principal se supone que es el cazador, ¿no? Pero lo que, según esto, Moebius hacía era que creaba la historia y llegaba a un final, así entre comillas. Pero él en realidad no quería llegar a ese final. O sea, quería seguir alargando la historia, pero entre más él mismo se la pudiera complicar para que él no supiera ni qué hacer con los personajes ni con la historia, para él sería mejor, según esto. Y fue una serie de historias cortas, experimentales totalmente, en que el punto para Moebius era precisamente no llegar a un final... poder alargarla y no, incluso no seguir con un solo personaje. De repente se pasa.
Oye, pero es que ni siquiera, yo ni siquiera le llamo una serie de historias cortas.
No. Pues eso es lo que son historias.
No, espérame. Una historia corta tiene un ligero, una ligera coherencia. No, es que no estoy hablando de que no haya coherencia entre episodios. Estoy hablando de que no hay coherencia entre páginas, cabrón. O sea, tú estás leyendo una historia corta que parece que estás leyendo algo a medias. O sea, haz de cuenta, ¿cómo te sientes cuando entras a la mitad de la película al cine? Imagínate ese sentimiento, pero cada vez que pasas la página. Eso es el garaje hermético. Imagínate que entras a ver Dunas en la escena en que los Harkonnen están discutiendo ya con el güey volando y la chingada y el cuate volando gordo y todo. Imagínate que entras en esa escena al cine. Así como que, ¿qué pedo? Y ahora multiplica ese sentimiento por cada página que volteas. Eso es el garaje hermético. Eso sí, las imágenes están poca madre, cabrón. Las imágenes están chingonas. Pero la historia es así.
¿Lo leíste todo? ¿O leíste
todo.
Bueno, ahí sí me gustó.
Todo. Y la verdad es que así como yo... No, es que yo, o sea, seguía leyendo, esperando lo que tú dices, Miguel.
Justo...
Al final todo va a converger. Al final todo tendrá sentido.
Bueno, te voy a decir una cosa. Yo lo leí pensando que Moebius era la gran chingonería. Y no me enojé, pero me dio huevo y no lo terminé de leer el garaje hermético, o sea...
Yo todavía tuve la decencia de terminarlo de leer, cabrón.
Lo que quería comentar es esto. Ese cómic, cuando lo terminó de leer cuando lo terminó de hacer Moebius, se lo mandó a Jodorowsky. Y ellos tenían como un acuerdo de que cada vez que él leyera un cómic terminado de Moebius, él le grababa como el comentario del cómic, ¿no? Lo que le había parecido. Se lo grababa así con reproductor de sonido. Le enviaba cassettes, y en el cassette justo dice que a la primera no se le entendía el cómic. Jodorowsky se lo dijo a Moebius. Que había que leer varias veces el cómic para entonces hilar las historias y ver de qué trataba y checar cuál era toda lo que querían hacer los personajes. Pero entonces ese cómic hay que leerlo varias veces para...
Mira, pues es mi misma queja que tengo, por ejemplo, con Grant Morrison. Y es lo que dicen, por ejemplo, de... Final Crisis, cabrón. Y me caga Grant Morrison en Final Crisis. Caga esa manera de escribir.
Por eso el garaje hermético a mí no se me hace de entrada. Para alguien que quiera conocer a Moebius, yo no se lo recomendaría.
Bueno, y ahora, lo siguiente que leí. Leí Silver Surfer.
Con Stan Lee. Escribe Stan Lee.
Vaya, rebosa la escritura de Stan Lee.
Claro.
Fuera de la realidad. O sea, él... Según él quiere poner un tema muy actual y un tema muy así, pero pues lo plantea totalmente fuera de un contexto real, ¿no? Sin embargo, los dibujos de Moebius, el ver el Galactus dibujado por Moebius, que lo dibuja inmenso, porque pues Galactus no es un gigante tan grandote, es un gigante, pero digamos que pues mide qué, 150 metros de altura, ¿cuánto me dirán? Pues arriba del edificio Baxter.
Depende de quién lo dibuja.
Pero él lo dibuja.
Es como Hulk.
Al tamaño de que un edificio le llega al tobillo. Así lo pinta, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí es un dibujo muy impresionante ese, ¿no? Y dibuja la nave de Galactus totalmente diferente. Inclusive a Silver Surfer lo dibuja diferente.
Sí, sí, sí.
Y y pues se ve totalmente como un cómic que no es... No es un cómic de Marvel, ¿no? Es un cómic muy diferente, cabrón. De hecho, es el Silver Surfer en su propio universo, porque ahí pues ni existen los Cuatro Fantásticos, ni existe nadie más que Silver Surfer y Galactus, ¿no? En esa tierra. Entonces, está muy interesante, está muy recomendable, está muy chido, es un estilo muy diferente de ver, porque es simplemente un estilo muy concienzudo de dibujar. Y yo creo que eso es lo que tiene este cuate, que no solo tiene unos diseños muy especiales y una idea para dibujar las cosas muy especiales, sino que también es muy detallista dibujando. Y y da una profundidad y una perspectiva. Creo que cuando está este Moebius en su mejor momento, es cuando dibuja cuadros abiertos de un paisaje con una ciudad. O el cuate este del pterodáctico volando y la ciudad atrás.
No, pero...
O Galactus llegando a la ciudad y se ve la ciudad chiquitita y Galactus inmenso. Esos son los momentos que creo hacen a Moebius.
No, pero te voy a decir una cosa. Ahí te voy a corregir un poco la plana. Estoy un poco en desacuerdo. También, y ahí lo vemos en este de Parábola, es muy expresivo. O sea, sabe cómo manejar una expresión de miedo o una expresión de desagrado o una expresión de placer. Entonces,
sí, las caras son
también es muy bueno en ese aspecto, o sea, y eso tampoco es tan fácil de lograr, o sea,
lo que nos lleva al teniente Blueberry.
Exacto.
Que realmente a mí me parece que de lo que leí es lo que más me gustó. Me parece un cómic que se sostiene ahorita perfectamente. Si tú lo lees, se da la pala con... ¿Qué? ¿Por qué me haces esas caras, Pedro? ¿No, no estás seguro?
No, sí, estoy...
No, o sea, es un cómic lleno de acción.
Ay, ¿por qué me haces esas caras?
Pues es que está poniendo cara como...
Se le hizo de flor y botón a
Pedro. Es un cómic que está... O sea, a pesar de... Es increíble que se haya hecho en los 70s. Y que esté tan divertido y tan dinámico, cabrón, y tan, sí, tan bien hecho, güey. O sea, y es un detalle. Estaba viendo, por ejemplo, una secuencia en donde le tiran a Blueberry, le tiran una avalancha de piedras encima y él simula que le cayeron las piedras encima dejando sus botas, ¿no? Está tan bien hecha esa secuencia, cabrón. O sea, todas las secuencias de acción que dibuja este cuate ahí están pero chingonas, güey. Y se ve que el escritor... sabía con quién estaba, entonces metía muchas escenas de acción. Entonces es un cómic súper recomendable, güey. A mí me gustó muchísimo. De hecho, me quedaron ganas de seguir leyendo la serie de ese Blueberry. Está muy chingón. Tiene un muy buen final, al menos ese que leí ahorita. Bueno, si te gustan los westerns, si te gusta... A mí me gusta mucho el género de western, en películas especialmente, ¿no? Entonces este cuate supo capturar bien chingón el género de western.
De los que están en la montaña, ¿cómo se llama? Que son unos vaqueros.
¿Esa que a le gustó? Esa no es un western, imbécil.
Es un western.
Que sean vaqueros los protagonistas no quiere decir que sea un western. A la madre, bueno
mira, es que es que es un western de la misma manera en que La piel que habito es una película de terror, pero bueno, ya será otra.
¿Ya viste La piel que habito?
Sí.
Está chingona,
¿no? Yo cuando llegué aquí decía, yo tengo un tema corto, ¿cuál es?
Pendejo. No, pero ¿sabes qué? Mejor no hablar, no contarle a nadie para que les caiga de sorpresa todo, porque esa película yo no he podido hablar con nadie de ella. Porque, ¿qué les dices, cabrón, sin echarles a perder
¿sabes
algo?
¿Sabes qué te iba a decir?
No, mejor ni contarla.
El típico avión de Pedro Ajas.
A ver.
¿Sabes qué te iba a decir? ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo esa película odiosa de Delirios Siniestros? Y que te dije, bueno...
Fíjate, una pinche película que nos metimos a ver, que para colmo es del 2007 o algo así, cabrón. Que entramos al cine.
¿Ustedes dos?
Solo el cine, cabrón. Dijimos, bueno, pues una película... De eso de que buscas que ver, quieres ir al cine, ves que no hay nada, cabrón. Y hay esa Delirio Siniestro. ¿Ya la viste? ¿Tú no? ¿Tú? Tampoco.
Bueno, ustedes dos de la mano.
No, güey. Iba Fabiola también.
Bueno, pero te decía, lo único bueno de esta película es que estoy viendo a Elena Naya en cueros.
Ay, qué horror.
Y tú me dices, no, pero si no está ni tan guapa. Elena Naya es la misma de la piel que habito.
Ah, no mames.
Para que veas, o sea, y en La piel que habito, como en la mayoría
no
de las
mames,
películas.
Es la misma chava.
Es la misma chava, o sea, para que veas cómo incluye un director para neta, que una chava no se mames. Vea. O sea,
y yo hasta te dije que La piel que habito hay que verla en Blu-ray, cabrón. Neta, sí, porque, sí, porque te lo juro, no tiene efectos especiales, no tiene nada, pero vale la pena verla en Blu-ray.
Se ve guapísima, o sea, de hecho, normalmente Elena Naya se ve muy guapa, pero en La piel que habito se ve guapísima.
Sin embargo, después dices, ¡no! ¡No!
Claro.
Ey, bueno. Muebios.
Bueno, entonces, esa es mi experiencia con Moebius, cabrón. Ni lo odio.
Ya no leíste más que eso.
Eso es todo lo que... Ah, no, y el Incal, te digo. El Incal que simplemente... No puedo dar una opinión del Incal realmente sobre la historia porque solo leí los dos primeros números hasta ahorita. Ahora sí te digo algo, Miguel. Como los juegos de Final Fantasy, cabrón. Que me dicen, cabrón, es que Final Fantasy 11 se pone chingoncísimo después de las 50 horas. Ok, cabrón, cualquier contenido que requiere 50 horas de mi tiempo para llegar a lo chingón, mejor platíquenmelo, güey. No, eso es un hecho.
Bien, leído lo que yo te recomendé. Yo te recomendé, por ejemplo, uno que se llama Ojos de Gato.
Platícanos él.
Es que sería demasiado dar spoilers, pero es un... Bueno, voy a decir al principio. Está un gatito en medio de una ciudad, entonces llega un águila volando.
Sin decir la historia, güey. No puedes.
Llega un águila volando y le saca los ojos al gato. Y entonces lo que pasa es que vas a ver qué pasa con esos ojos. Y no puedo seguir con la historia porque es una historia cortita. Sin diálogos, va directo al punto de contar la historia. Lo importante de esta historia es que es la primera colaboración entre Jodorowsky y Moebius.
Órale, fíjate, yo de eso no me había enterado, voy a buscar.
Ah, pues es que como decía bien Félix en el tribunal, en el Facebook,
es muy prolífico Moebius. Y sí, sí, sí. Dibujó tantas cosas que hay un montón de cosas por ahí que seguro tampoco he leído yo.
No, pues pero es tiene un cabrón
demasiados
que tiene
trabajos.
Años de. Simplemente si quieres leer todo su Blueberry o si quieres leer todo el Inca, pues está cabrón.
No, y fíjate que ese es otro elemento que hay que quitarse el sombrero ante él. O sea, un tipo que debió de haber sido súper trabajador. O sí. sea, debió de haber estado.
Muy rápido dibujando. ¿Has visto videos donde dibuja él en internet? Está perro el fulano.
Ah, no, y además.
Fíjate que está padrísimo. Ah, algo que iba a comentar. La edición de Parábola que yo leí, viene al final toda una explicación de él, de cómo hizo el cómic y cómo platicó con Stan Lee. Está súper interesante, cabrón. Por ejemplo, hay una parte en donde él habla de que por primera vez trabajó con el estilo Marvel de hacer cómics. En donde Stan Lee le dio un guión de 4 o 5 páginas, así, y él lo tenía que desarrollar completo él. ¿No? Ni siquiera le dio diálogos, ¿no? Y dice que le salió exactito de 46 páginas cuando hizo el borrador, que empezó a hacer un storyboard con lápices, así el borrador de cómo lo iba a dibujar, y que le salió exactito del número de páginas que habían quedado para él. Dice, así de bueno es este cabrón Stan Lee, ¿no? Pero al mismo tiempo él pone como dice que, por ejemplo, que él estaba aterrado de dibujar a Silver Surfer. Yo no entiendo eso. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué puede estar un dibujante aterrado de dibujar a un personaje?
Por la textura es metálica. Silver Surfer es metálico. Y realmente Moebius, cosas metálicas.
Ya, así, ya entiendo.
Espejo, no.
Y de hecho no se ve metal. Mucho. De hecho, sí es cierto. No se ve como espejo el Silver Surfer de Moebius. Se ve con la misma textura que se ve un dibujo de Moebius, pero eso, sin embargo se ve muy chingón,
¿no? O sea, es como metal duro, pero no se ve metal.
No, pues lo hizo con sus rayos. Se ve chingón, o sea,
se ve chido.
Es Silver Surfer, güey, o sea, no.
A lo mejor por eso no.
Pero pero realmente le da un estilo muy diferente a la hora de hacer el cómic. O sea, está muy chingón, güey. Es un cómic que está poca madre. Y sin embargo, te digo, está muy chido cómo habla de Stan Lee y luego qué hizo todo él en tinta directo. O sea, que él solo hizo, y sale ahí en la ilustración de qué hizo antes, y sí, son unos lápices, pero lo más escueto que te puedas imaginar en lápiz, y de ahí todo lo hizo él directo sobre la tinta ya, sobre lo final, ¿no? Entonces, no, pues definitivamente es un tipo que, pues no manches, buenísimo. Te digo, yo lo comparo porque también un estilo muy marcado, entonces yo definitivamente lo compararía como que es el Jack Kirby europeo.
Solamente te digo una
para
cosa.
Para mí eso es.
Además, tiene la cuestión de que, bueno, a diferencia de Jack Kirby, sí tiene una capacidad de repente tener distintos estilos, tener distintas técnicas, y eso también lo hace como que, pues, muy admirado en todos los aspectos.
Físicamente es demasiado superior a Jack Kirby.
Sí, porque es él dibuja más. Mucho más realista, ¿no? Que Jack Kirby.
Cuando quiere, porque
Jack Kirby
también puede ser muy, muy caricaturesco.
Sí. Y sin embargo, lo comparo desde el punto de vista de que Jack Kirby es un genio para el diseño de personajes y para el diseño de escenarios.
¿También?
Bueno, era. Entonces, en eso es en lo que Moebius me parece también comparable al 100% con Jack Kirby.
No, a mí no me parece comparable con Jack Kirby. Son cosas diferentes. Porque aparte, Moebius visualmente no solo afectó el medio del cómic, sino que afectó también otras cosas, afectó teatro, afectó cine. Hay muchos muchos escenarios basados en el tipo de imágenes que él hacía. Ahí están las películas de Tron, las de Star Wars, las de El Quinto Elemento, las de, o sea, hay
¿qué hizo en Star Wars, Miguel?
No, yo me refiero a la influencia. ¿Ves estas imágenes?
O sea, porque Tron sí trabajó él directamente sobre Tron.
Ajá.
Pero en Star Wars él no trabajó.
No trabajó en Star Wars, pero se ve que todo el departamento de arte basó sus imágenes del espacio y de las ciudades galácticas en el trabajo de Moebius.
¿Te parece?
Sí, antes las ciudades espaciales o las ciudades de otras galaxias no las dibujaban o no las hacían como las presentó Moebius. Moebius presentaba estos rascacielos con estos carros voladores cruzando así
en como si hubiera avenidas invisibles.
Ah, entonces te refieres al episodio,
venidas invisibles,
a las nuevas películas.
Es
sí, porque la verdad,
venidas invisibles,
las películas originales de Star Wars, las que son para mí Star Wars, la trilogía original, no le veo similitud con Moebius. Sin embargo, sí, tienes razón.
No,
las más recientes, Coruscant, por ejemplo, sí, se ve parecido.
Las naves de la primera trilogía sí están muy basadas en el estilo de naves que dibujaba Moebius. O sea, todas esas naves...
Pues bueno, eso ya puede ser una especulación total, Miguel.
No, es especulación, porque él, antes de que hicieran Star Wars, ya había dibujado...
¿Sabes dónde sí encuentro mucho de Moebius en Star Wars? En el diseño de estas naves de la ciudad de las nubes...
En Cloud City.
Ajá,
en
Cloud City estas... Y los guardias imperiales. Los guardias imperiales sí son muy...
Son totalmente Moebius.
Sí, cabrón. Eso sí, para que veas. Sí. Eso sí.
Sí, o sea, el departamento de arte obviamente buscó a ver qué imágenes, qué artistas han hecho cosas del futuro y vieron el trabajo de Moebius y dijeron, esto lo podemos aplicar, y obviamente lo hicieron. Por eso te digo que es todavía mucho más grande la influencia que tiene Moebius, porque no se quedó nada más en el cómic. También en el medio, no sé, de pintura, hay muchas cosas que hacía Moebius de color que influenciaron a otros artistas que actualmente pues, pintan y tienen sus trabajos en galerías.
Y, o sea, y bueno, no se quedó nada más, entonces también ha sido cómic. Ilustrador de libros también, Moebius, en cierto momento. Entonces, bueno, sí.
Creo que el contestando mi propia pregunta al principio, yo creo que la razón es que él realmente es un dibujante. Como tú decías, Pedro, él necesita un escritor, me dijiste ayer. Entonces, eso es lo que provoca... Yo te repito, yo soy... eso es algo en lo que Miguel y yo creo que diferimos totalmente. Miguel siempre se ha enfocado más al arte,
ahora,
a la parte del dibujo.
No,
te voy a decir otra cosa. Además, aparte, y dándole ahora sí la razón completamente a Miguel Ángel, por ejemplo... Él fue la primera persona, allá en Francia hay un...
¿Quién, yo?
Sí.
Hablando de Moebius.
Hablando de Moebius y de tu punto de vista. Allá en Francia hay un título muy importante que es Caballero de las Artes, que lo dan y que tiene que ser. Moebius fue el primero que trabajaba en el aspecto del cómic que lo consiguió. Que le dijeron, bueno... Y fue, pues, todo un evento allá en Francia. Oye, por fin alguien que hace cómic recibe Caballero de las Artes. Y con eso también, de alguna manera, en Francia se estableció que el cómic tenía que ser un arte como cualquier otro, como el cine, como la pintura. Entonces, bueno, eso también es la aportación de Moebius. Que en Europa, gracias al trabajo de Moebius, se reconoce el cómic como un arte.
Sin embargo, ¿no? te voy a decir algo.
Yo no acabé de hablar, o sea, a mí ni
a ver, me dejaron. Di.
Yo no lo puedo descalificar como guionista, porque lo que ustedes leyeron, lo han leído de Moebius, son sus trabajos más experimentales y más densos. Hay otros trabajos que los ha hecho profesamente para que la historia sea mucho más fluida, sea entretenida, sea dinámica. Y por ejemplo, a mí me gustaría recomendar uno que se llama El Mundo de Edena. Son 4 tomos de dos fulanitos que llegan a un planeta. De hecho, creo que le decían planeta bola de billar o algo así. Y les empiezan a pasar un montón de cosas, pero la narración es demasiado dinámica. O sea, es un cómic que, no sé, el primer tomo te lo vas a leer en 5, en 10 minutos. Y hablo de un tomo de, no sé, casi 100 páginas. Y los dibujos son tan bonitos y la historia es tan, tan sencilla y tan fluida. Y tan bien hecha. La estructura que te deja con ganas de leerte toda la serie, que son 4 libros. Entonces, para recomendarles cosas de Moebius, a mí me gustaría que empezaran por aquí, por El Mundo de Edena, y ya si les gusta el trabajo de Moebius, ya irse a cosas más densas y más experimentales, para empezar por esto, pero no descalificarlo como guionista, porque también como guionista es bastante bueno.
Sí, fíjate, yo no había leído, ¿sabes qué? Creo que me pasó un poquito lo de Mario. Había escuchado Garaje Hermético, dije, bueno, vamos a ver esto.
Es lo que todo mundo dice, claro.
Y cuando lo vi, güey, me gusta más su trabajo con Jodorowsky, y creo que sí. Pero voy a si había escuchado del Mundo de Edena, y como era la segunda mención, no lo había leído. Entonces,
claro.
Pues sí, lo voy a checar.
No sé, sí. O sea, yo hasta ahorita te digo, yo estoy basando mis comentarios en lo que leí, que es basado... en lo que me dio tiempo de leer, de lo que investigué que era lo más característico de su obra. ¿no?
Ese libro que comenta mucho Pedro, el de Arsach, el de que editó Dark Horse, es buenísimo también.
Sí, sí, sí.
Muy, muy bueno. Hay un libro que editó Editorial Norma que igual se llama Arsach, y son varias historias cortas de Arsach, y al final creo que... No, miento. Este es el libro de los spin-offs que hicieron otros artistas con el personaje de Arsach. Y hay otro que también es de Arsach, que no me acuerdo cómo se llama.
Pero a ver, es que han hablado de Arsach como si todo el mundo supiera qué pedo con Arsach. Digan qué es Arsach. Salió en Heavy Metal. Heavy Metal es la americanización de una revista que me acabo de enterar, de hecho, gracias a lo que investigué de Moebius, de una revista que se llama, a ver si me sale chingón, güey. Metal Hogland. Así se Metal Hogland.
Algo así. No sé por qué yo
nunca he entendido cómo chingado se pronuncia. El asunto es que fue, o sea, Heavy Metal fue primero, y de hecho, Heavy Metal es una americanización de la revista francesa. Sí, o sea, claro. Prácticamente se la copiaron.
Primero fue Metal Hogland y ya no fue
Por eso te digo, o sea, fue que alguien vio Metal Hogland y de ahí quisieron hacer una cosa parecida en inglés, ¿no? Entonces, ¿él tuvo algo que ver con las películas animadas de Heavy Metal?
No.
Nada que ver, otra cosa.
Mira, la situación es como sigue. Había una serie de dibujantes exitosos, talentosos y muy trabajadores, pero que sin embargo querían hacer otras cosas. Decían, bueno, me gusta, pero siempre he tenido este proyecto personal. Y entonces se sentaron a platicarlo en un café y a ver este proyecto como que de autor. Y bueno, al final terminaron haciendo otra cosa muy diferente, ya sabes, cuando lo quieres aterrizar, cuesta trabajo.
Se fueron a un creo que restaurante de pizzas y dijeron, no, quiero hacer un podcast.
Entonces, bueno, cuando por fin lo sacaron, fue Metal Hogland, y de todos ellos, pues el que más brilló fue Moebius.
Ahora,
pero de alguna manera esto cambió la manera de hacer cómic. Y tuvo muchos seguidores, tuvo mucha gente que le gustó. Y entonces, cuando algún editor por allá en Kitchen Sink quiso sacarlo, bueno, pues hicieron Heavy Metal. Y sobre todo, lo único que hicieron al principio fue traducir ese material. Y para promocionarlo, para promocionar el lanzamiento de la revista, decidieron hacer la película esta de Heavy Metal, ¿no?
Claro. Ahora, a ver, hablando de la persona aquí que más conoce de Moebius y al que más le gusta lo de Moebius. A ver, Miguel, pues da tu top 5 de historias o publicaciones de Moebius que le recomiendes a la gente para que lo lean.
Ahora, yo diría, en ya orden de para, ¿cuál es lo primero que deben de leer?
Entonces, por eso se llama top 5. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1, 1.
Se los voy a poner así, número 5, y entre paréntesis... Todos los libros de arte de Moebius que se
encuentran. Ya te la mamaste.
Sí, sí.
Ya estás como Pedro. Bueno, en mi top 5 está pues todo lo de John Byrne, de los Cuatro Fantásticos. Bueno, no solo de los Cuatro Fantásticos. También.
Los libros de arte no los tienes que leer. Nada más vas a ojear, vas a ver. Así como para enterarte. A ver qué dibuja este señor, qué hace. ¿Por qué es que este es tan chido? A ver, leo los libros de arte. ¿Quieres uno solo? El que se llama Fusions.
Okay, eso es lo que
número busca. 4.
Pero
pueden agarrar
de publicaciones. Así algo que puedan agarrar con la mano, un libro.
Yo digo que pueden agarrar cualquier libro. El Fusions porque es mi favorito y aparte vienen pin-ups de cómic, de personajes de cómic. Vienen de Spider-Man, vienen de...
Es como hablar de cierta amiguita, agárrale lo que quieras, pero de preferencia no.
Ay, Dios. Bueno, 4. 4, 4, 4, 4.
Dice Pedro, cuando salgo del cine el dedo me sale oliendo muy feo. No sabes. Vale,
número 4, 4, 4, 4, 4. Miguel.
Es una historia corta. De hecho, ha venido en varias recopilaciones. No sabría decirles en este libro o este se llama así. Pero búsquenla como The Long Tomorrow, se llama, El Largo Mañana. De hecho, un podcast, escuchas por ahí, creo que se llama David, nos puso el link para que leyeran ese cómic completo, y lo llaman...
¿Cómo? ¿Piratería? No podemos aceptar eso nosotros.
X. Le llaman el cómic que ha influenciado más al cine, porque si te pones a leer ese cómic, ves cosas de Aliens, ves cosas de Blade Runner, ves cosas del Quinto Elemento, o sea, dices, este cuadro, este se parece a tal película, pero eso fue mucho antes. La historia también es interesante de este cómic porque este lo escribió Dan O'Bannon, que es el mismo escritor de Alien, y lo dibujó Moebius, que era cuando estaban trabajando con Jodorowsky para hacer Dunas. Entonces, estaban tan frustrados de que cada vez que ya iba a salir la película, la productora les decía no, por esto, o no, por aquello, o no, por tal cosa, que dijeron, pues vamos a hacer nuestra historia corta nosotros de lo que estamos haciendo en la película, de la ciencia ficción pura. Mientras sale la película famosa esta de Dunas, pues nosotros hacemos nuestra historia corta, y entonces escribió este cómic que se llama The Long Tomorrow, y pues está muy bueno. Esa sería como mi ¿qué sería? Mi recomendación 4.
Cuarto.
La 3, pues espérate, ya... Espérate.
¿Qué? 3, es.
Mela en el... Es. La 3 podría ser la de los ojos de gato, la que ya les dije. La primera colaboración entre Moebius y Jodorowsky. Así se llama el libro, Ojos de Gato. Es una historia muy cortita, de ser como de unas 14 páginas, 15 páginas. No tiene textos, todo es muy visual, es en blanco y negro. Creo que la edición que yo tengo es como las hojas están como amarillitas. Pero pues esa.
Porque la tienes guardada ahí en el pinche closet,
¿no? ¿Tiene hongos? Ah. El segundo lugar es el que... Se supone que si ya leyeron estos porque ya les ha gustado...
Espérate. ¿Qué? Dos.
Yo sí en segundo lugar pondría al Incal.
Pero ¿por qué no reduces un poquito el Incal? ¿Por qué no nos dices cuál publicación del Incal en específico? Por ejemplo,
No. El Incal es el tomo grandote así, sí. Choncho, que se llama el Incal. Y es un tomo así, es un libro como una biblia.
Grandote. Porque, por ejemplo, Dark Horse lo publicó en varios...
Para dejar claro, porque
es una sola historia esa madre.
Sí, es una sola historia muy larga, pero es una sola historia y que vale mucho la pena.
Está muy buena. A mí me gusta mucho. Uh-huh. Yo la pongo en primer lugar porque la que les conté hace ratito, la del mundo de Dena, me gusta más. Uh-huh. Se me hace más simple, los personajes son mucho más carismáticos. Me gusta todo lo que les va pasando, todas las cosas que no te esperas. Hay muchos giros de tuerca que no te imaginas, es como un poco como un sueño.
El uno
para mí sería el mundo de Dena. Y pues ahí está mi top 5.
Muy bien.
Ahora, yo le pondría el bonus track, el añadido extra, el invitado. También, ya después de que leyeron eso...
Espérate. Mejor de recomendaciones, el segundo lugar vamos a dejar Parábola, el que les platicó Mario. Y ya que hayan leído esos 5, si les gustó el trabajo de Moebius, entonces ya se pasan al Incal. Porque el Incal sí requiere como de más... Como que más experiencia.
Más compromiso.
Sí, más compromiso.
Sí. Y bueno, yo les daría otro que no requiere tanto compromiso. Pero sí los va a dejar al final, sobre todo en el final. En el capítulo de cierre los va a decir, le dejar como que con what. Una trilogía, son 3 cómics que se llama La Loca del Sagrado Corazón.
Ah, El Corazón Coronado.
Bueno, pero a ver... Los títulos es que se me pierden, lo leí hace un chingo de tiempo.
Igualito, ¿eh? La Loca del Sagrado Corazón. No, es que y el Corazón se llama Coronado.
El Corazón Coronado, el primer tomo es La Loca del Sagrado Corazón, ¿no?
Ándale, exactamente. El primer tomo se llama La Loca del Sagrado Corazón, es la trilogía del Corazón Coronado.
¿Y quién hizo eso? ¿Moebius? ¿El solo o con
Jodorowsky
quién?
Jodorowsky escribe, dibuja Moebius.
Y es una historia muy padre porque es muy diferente al Incal, la diferencia del Incal. Es completamente realista, comienza completamente realista.
El segundo se llama La Trampa de lo Irracional y el tercero El Loco de la Sorbona. Es ese mismo, el Corazón Coronado.
Sí. Ah, bueno. ¿Y eso es ciencia ficción o qué?
No, es una historia completamente realista y bueno...
Realista entre comillas.
Bueno,
realista al estilo Jodorowsky.
Exactamente, pero no, realmente de todas maneras... Te genera un montón de...
El protagonista es Pedro, es un profesor de una escuela. un poco depravado.
Fíjate que...
Si lo ves, de hecho si lees ese cómic, te imaginas como que Pedro es el protagonista, agarra cierto sabor. Esto sí lo hace Pedro, efectivamente. Sí, aquí sí se acostaría con un hombre y una vieja. Ajá, de hecho aquí sí haría esta cosa de asomarse a la taza. Definitivamente. Órale. Es, sí. Ah, ya entiendo por qué te gusta tanto.
Fíjate que algo que me sorprendió haciendo un paréntesis, es que el otro día me manda un mensaje Enrique, ¿no? Güey, está saliendo Jodorowsky en, ¿cómo se llama el programa?
Es de noche.
Esta noche ya llegué, ¿no? Ya no lo agarré, o sea, lo puse y estaba no, una madre.
Chingón, ¿eh? Gracias, Enrique, por recomendarlo.
A mí bueno, se me, yo lo y vi, este, y... yo no lo he podido ver, pero lo chistoso
yo
es
lo
que...
Yo lo vi, a mí se me hicieron tan malas las preguntas que hacía el René Franco. O sea, tenía tanto como para preguntar y sacaba cada estupidez.
Bueno, es que lo tenía que hacer, es un programa de televisión, no está en el Tribunal de los Superhéroes. No, pero eso tiene que ser para la
desde
gente.
Desde que empieza, vamos a hablar profundo, maestro.
Y le dice maestro,
órale. Sí.
Le dice maestro. Oye, este, pero lo chistoso es esto, que me dice mi mamá. Porque le dije, oye, es que, a ver, ¿cuál es? Porque yo ni siquiera sé qué canal es ese, güey. Me dice, pon Unicable. Y yo, puta madre, ¿qué número de canal será el pinche Unicable?
Mi mamá es igual.
Yo en la vida veo tele, güey.
¿Cuál es Unicable? No
tengo te lo juro que no, en la vida veo televisión y, así por números.
Unicable entonces, es Unicable, ¿no? Y ya nada más lo buscas.
Entonces, me dice mi mamá, ah, sí, que está Jodorowsky, ¿no? Y yo, ¿conoces a Jodorowsky tú? Sí, es un director de cine, es muy conocido, trabajó con Héctor Bonilla y con Bola de Cuates. O sea que sí, Jodorowsky es conocidísimo en México y al parecer mi mamá lo tiene como un güey que generó un chingo de escándalos en los 70.
En el mundo es conocido.
Sí, pero así, o sea, de güey problemático y escandaloso. Es como, es la idea como lo tiene mi mamá. De hecho, dice mi mamá que lo corrieron de México. Quién sabe si sea cierto.
No, sí, sí, no efectivamente cierto. Lo corrieron de México.
Lo querían matar.
Bueno, pues eso ya es otra historia, pero bueno, X, lo que se me hizo chistoso es que mi mamá lo conociera, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces, ¿es algo más de Moebius que quieran comentar?
Pues, pues que es una gran pérdida.
Claro.
Parece que en sus obras dejó muchas, ha influenciado a muchos artistas y pues debe ser por algo, ¿no?
Dos cosas que hacen que me encariñe mucho con Moebius. Vivió un buen tiempo aquí en México. Hablaba perfectamente español y...
Vino una conque, ¿no?
Sí, vino una conque y además era un tipo... decía por ahí Jonathan Swift, hay veces que me encanta la obra de la persona pero detesto al tipo, ¿no? En este caso era una persona muy...
normal, sencillo.
Muy sencilla, muy humana, una gran persona. De hecho, por ejemplo, de repente por ahí tenía la anécdota, vino en una conque en los 90s y había una fila para que le firmaran y todo... Y de repente, pues una amiga no tenía ningún otro material, una amiga Cristina Alvarado no tenía ningún otro material que una estampa de las que vendía.
¿Quién es Cristina Alvarado?
Una amiga. Ah, pero bueno. No, nunca fue nada. Pero bueno.
O sea, y entre subtítulos. Sí me gustaba, pero no me peló.
Ay, uy. Nah, entonces, bueno.
Pedro. ¡Ay, pobre Pedro!
Bueno, entonces le llevaba solamente una, pero además la típica que sin querer se te había arrugado, se había maltratado. No, la estampa. Entonces, cuando se la lleva, se le queda viendo como que, ¿qué pedo? O sea, te voy a firmar esto. Dice, no, pues es que, y sí, efectivamente, en los 90s conseguir material de él en México era dificilísimo.
Y ahorita también, cabrón.
Sí. Bueno.
Sí, o sea.
No, de hecho, es que hubo un momento en que no era tan difícil. Ajá. Por ahí del año... cuando
yo los compré, pero...
Exactamente. Entonces, bueno, era claro, efectivamente sí. Como ahorita. Entonces, cuando le dicen, no, es que mira, es muy difícil, y se lo explicó todo en español, y el tipo entendió, y no, pues, al contrario, gracias por conocer mi trabajo, y tal, y se lo firmó. Y dice que fue un cuate...
No, sí, de hecho, Stan Lee en su introducción... Él pone que, no, y me reuní con Moebius a un lunch, ¿no? Y de ahí, pues ya empecé a decirle John, porque ese nombre tan duro de Moebius no le queda a una persona tan agradable y tan sencilla. Eso dijo Stan Lee, ¿no?
Sí, sí.
Pero fíjate que algo que te iba a decir, que iba a decir de eso que dices de la dificultad para conseguir, fíjate que yo directamente, pues por huevón, lo más fácil que se me hizo fue poner Moebius en Comixology. En todas las tiendas de cómics de la app que están en la App Store, no encontré nada de Moebius, güey. Nada, cabrón. Ni en cómics solo, en ninguna de ellas.
CRG, acuérdense, para cómic europeo, el CRG.
Nada más que esa es... ¡Marito pirata!
No, es espiroquetinga.
Exacto.
Es una cosa diferente.
Pero bueno.
A ver, ¿y por qué es espiroquetinga, señor?
Ah, ya, güey. Ya lo explicamos hace mucho.
Ah, pero es que fue hace mucho,
pero bueno, ahora
si alguien
sí
nos acaba de escuchar.
Préstamos entre lectores, préstamos.
O sea, ahora le van a sacar raíz etimológica a la pinche palabra que sacamos de, o sea, por favor. Bueno, Entonces, ahora sí. ¿Ya puedo decir lo que yo quería decir?
Dígalo, señor, dígalo.
No voy a empezar a hablar y entonces Pedro va a decir, ¡ah! ¡Ah! También lo que iba a decir. ¿No?
No, 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 no.
Ya puedo decir lo que iba a decir. Adelante. Gracias, cabrón. Bueno, ahora. Tenemos una disputa subyacente aquí. Los
una disputita, una disputita. Sí.
Ah, sí.
Que no me gusta, cabrón. No me gusta, cabrón. Y creo que tenemos que discutirlo. Tenemos como que una cierta animadversión. Y no creo que sea nada más limitado aquí al tema de superhéroes. Te lo voy a decir desde mi punto de vista. Yo no tenía con quién hablar de cómics. Dije, estaría chingón tener con quién hablar de cómics. Entonces, digo, voy a hacer un podcast de cómics. Hablamos de cómics todas las semanas. Y entonces, antes no tenía con quién hablar. Ahora sí tengo con quién hablar de cómics. Y ya tengo con quién hablar, cabrón. Ya no estoy solo. Y de repente me doy cuenta que otra vez estoy solo.
No.
Entonces, y te lo digo, vaya. Fíjate que, y esto no es solo algo limitado aquí. Yo lo he percibido en todos lados. En el foro, en el Facebook, en todos lados. Yo creo que todos debemos de estar abiertos a todos los materiales.
¡Ay, creo que no!
Hay un... Fíjate, y esto... Pero esto es...
¿Eso qué fue?
Esto es desde el punto de vista de cómics, libros, todo, güey. Cuando un lector se siente muy chingón, hablando de novelas, por ejemplo. Yo he oído a gente que yo le digo, oye, me encantan las novelas de Dan Brown. No mames, cabrón, eso es bien pinche comercial, güey. Ponte a leer...
Saramago.
Saramago, cabrón. Ponte a leer 100 años de soledad. No mames, cabrón, leer Dan Brown, cabrón.
Estoy releyendo.
Y yo, güey, pero... pero si a mí me gusta Dan Brown, cabrón. Pinche Robert Langdon es chingón, güey. No mames, Robert Langdon, cabrón. Uh-huh. Chinga tu madre. O sea, esos son mamadas para nacos, güey. ¿No? Uh-huh. Y un poquito estoy sintiendo eso en el lado de los cómics, cabrón. O sea, hay gente que... No, te lo estoy diciendo a ti, no te lo estoy diciendo por ti, pero sí lo estoy sintiendo porque sí hay gente que dice, no mames, cabrón, lee superhéroes, chinga tu madre, güey, esas mamadas pa' pendejos, güey, esas, léete tal cosa, léete pues por ejemplo, léete Moebius, léete de los cómics, muchos de los, no de los creadores, de los lectores que son hardcore de mexicanos. Muchas veces hay quien pueda decir, no mames, cabrón, ¿no? Y yo creo que tiene que ser, debe de haber una apertura que cada quien le guste lo que le guste. Y si a ti te gustan los superhéroes, te gustan los superhéroes. Y por ejemplo, yo veo a gente como Pedro, cabrón. O sea, al cabrón le gusta lo más abstracto del mundo, de repente le gusta al cabrón. Lo más sigue, abstracto sigue que te puedas imaginar, le gusta. Incluyendo cómics y otras cosas. Y de un de repente, a Pedro le gusta el cómic más estúpido de superhéroes que te puedas imaginar. El cómic que a mí se me hizo una pendejada y a Pedro le encanta.
No es para leerlo, es para estar enterado.
Exacto, o sea,
no.
Y a Pedro le encanta, ¿no? Entonces, pero fíjate que eso, yo al contrario, no se lo critico a Pedro. A mí se me hace una cosa muy chingona de Pedro. Y yo, créeme que... trato de hacer eso, güey. O sea, yo trato de y de hecho no quiero dar una sola opinión sin haberlo probado antes y haberlo leído antes, ¿no? Entonces, pero sí, te debo decir que desgraciadamente los cómics como El Garage Hermético, cabrón, pues es que como ¿cómo se llama?
La Casta de los Metabarones, seguro ibas a decir.
No, fíjate que La Casta de los Metabarones me está... Bueno, pero no es mi estilo de cómic, sin embargo, es La Casta de los Verones, te lo voy a decir qué es lo que pasa. Es un cómic interesante. No puedo decir que me gusta, pero es un cómic interesante, me deja queriendo saber qué pedo. Sin embargo, sí, o sea, es como navegar en aguas espesas, cabrón. O sea, sí, hay que leerlo con detenimiento y la chingada, güey, o sea, está. Entonces, pero no, fíjate, los Metabarones no. Pero sí hay otras cosas, como por ejemplo los cómics que son dramáticos. O los muchos cómics de los que tú lees, Miguel. Como por ejemplo, muchos cómics europeos que son... con una historia muy aterrizada en la realidad, es un drama, cabrón.
La del gordito, ¿no? ¿Cómo se llama
ese? El comedor compulsivo.
Por ejemplo, como El Comedor Compulsivo, cabrón. Y es muy válido, cabrón, o sea, simplemente yo, desgraciadamente, cup of tea, como dicen los gringos, no es mi cup of tea.
Me sorprendió cuando tú nos recomendaste XX County. Dije, qué raro que venga esa recomendación de Mario.
Porque tiene algo, porque es XX County, tiene algo que...
Está muy de la realidad.
que me pegó totalmente en... Sí, está basado en la realidad y no. Pero me pegó totalmente en... En mi propia idiosincrasia psicológica, cabrón. O sea, es un güey que tuvo que... Vaya, yo no soy huérfano ni mucho menos, cabrón. Pero sí es un niño muy parecido a como yo era cuando era niño, cabrón. Y es una historia que a mí me parece apasionante en muchos sentidos desde el punto de vista de las interconexiones que tienen los personajes, ¿no? Y eso me gusta mucho. Pero te digo, de hecho, ahorita... Si tú lees, o sea, por la imagen que tienes de lo que me gusta, Miguel, si tú lees Mouse Guard, vas a decir, esta madre no le va a gustar a Mario. Sin embargo, me encantó Mouse Guard y me los estoy devorando todos, cabrón. Está chingoncísimo y se los recomiendo a quien quiera leer cómics chingones de fantasía. Está increíble.
Es ¿cómo buenísimo. Se escribe o qué?
Mouse Guard.
¿Como de ratón? ¿Mouse?
Mouse Guard. Es la guardia de los ratones. Ah.
Sí, cierto. Yo me enseñaste.
Imagínate Game of Thrones. Pero con ratones.
¿Sabes cómo se ve? ¿Te acuerdas del Blackie, el cómic que hacía Tony Samara? Los dibujos, dale cuenta que
no, es un dibujo impresionante. Y la historia es increíble.
Como los ratoncitos que hizo Tony en Blackie.
La historia es increíble, cabrón. Entonces, simplemente lo que sí me parece que es importante mencionar es que aquí en el Tribunal de la Justicia, cabrón, no cabe el decir, eres un pendejo porque lees tal cosa.
Ah, eso
chinga
sí.
Tu madre. Aquí todos leemos todo, cabrón. A huevo, cabrón. Aquí todos leemos superhéroes, todos leemos ciencia ficción, todos leemos drama, todos leemos todo, cabrón. Y me vale madre. Y el pendejo que entre al Facebook pendejeando a los cabrones que leyeron Iron Man o lo que sea, o pendejeando al cabrón que leyó cualquier... Se va a chingar a su madre. No, neta, güey, neta. O sea, esos son mamadas, güey. Esos son mamadas. Entonces, y me pareció a Doc comentarlo ahorita.
¿Pusieron algo o por qué? ¿Eh? Yo no me enteré.
No, pero ha sido a lo largo de la historia de nuestro podcast. Ah. No te puedo decir algo en específico, pero sí ha sido a lo largo de la historia de nuestro podcast que ha habido muchos comentarios así y muchas cosas así.
Y fíjate, lo estábamos comentando en el podcast de películas, que bueno, de alguna manera funcionamos también como podcast porque tenemos sensibilidades diferentes. Pero no, las respetamos
huevo.
Y nos complementamos muy bien y así ¿sí? finalmente es la realidad, ¿no?
O sea, si vas a andar pendejeando, o sea, que haya un debate chingón sobre un cómic como aquella vez que tuvimos el debate sobre
Operación Bolívar.
Sí, al que hablamos de Operación Bolívar, cabrón, pues chingón, al contrario, hasta más chingón que del podcast, ¿no? Porque estamos hablando desde dos puntos de vista. Pero los dos, o sea, nadie pendejea al otro, güey. Pero esas cosas, y además, tenemos que hablar desde el punto de vista de que leímos el material.
Eso.
Ah, sí.
Nadie puede decir eso es una mamada y ni siquiera haberlo leído. Eso es una mamada. O sea, eso sí es una mamada. Y la neta, creo que si todos estamos en ese sentido, la discusión se torna muy chingona, cabrón. Hablando de lectores, podcasteros, creadores, todo, güey. Me parece que esa es la mentalidad que todos debemos de tener. Una apertura total. Estaba leyendo un comentario en Amazon sobre precisamente el garaje hermético y un tipo decía, esto no es para cualquiera. Uh-huh. El lector tiene que tener una apertura muy especial para leer esto. Y sí es cierto. Sí es
lo
cierto.
Tienes que leer varias veces para agarrar.
Ok, vaya, te repito. A mí no me gustó, cabrón, pero es muy válido. No, yo no lo leería otra vez porque para mí fue trabajo, cabrón, o sea, leerlo. Te lo voy a poner así, o sea, me costó trabajo acabar de leerlo. Entonces, pero lo acabé de leer, cabrón. Entonces, ese es el chiste y eso es lo que tratamos de que seamos, lo que queremos nosotros en el Tribunal de la Justicia, es que seamos lectores activos, cabrón. Que seamos audiencia activa. Somos audiencia, pero también tenemos nuestro lugar, cabrón. No solo los creadores tienen su lugar. También la audiencia. Pero por eso tenemos que prepararnos. Huevo. Por eso tenemos que prepararnos y estar preparados para discutir al mismo nivel de los creadores. ¡A huevo, cabrón! ¿No? En fin,
muy bien,
X.
Muy bien.
Cuenta un chiste, cabrón.
Me pongo en un disco. Oye, Visco. ¿Por qué estás Visco? Dice, no, no es que estoy Visco. Lo que pasa es que el ojo de un lado es tan bonito que el otro se le queda viendo.
Bueno, en fin.
Y somos
Pedro Ajas,
Miguel Ángel Hernández,
Jesús Morales
y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya pusimos el podcast en iTunes, cabrón.
Aunque se tarde un poquito más, escuchen.
A huevo, escúchenlo en iTunes. Ya estamos en Twitter, Miguel, ya estamos en Twitter, cabrón. Arroba
superhueyes. Estamos en Twitter, repiten nuestros comentarios que ponemos por allí. Y sobre todo, pongan los enlaces de los episodios que les gustan en los foros y en los muros de sus amigos, para que tengamos más podcast escuchas.
Así es, pod escuchas, ¿verdad? Claro que sí. Pues ya saben, escúchenos en tribunaldelossupergüeyes.blogspot.com. Y muchas gracias por escuchar.
Espera, faltó.
Disfruten más con leche.